Estás escuchando La Guerra de los Medios, el programa que te cuenta todo lo que pasa en la tele, la radio y la prensa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pensabais que estábamos muertos? Entiendo que lo pensarais, llevamos un mes sin hacer La Guerra de los Medios, pero aquí estamos de nuevo cuando es viernes 2 de abril a las 10 en punto de la noche, en este Viernes Santo lleno de torrijas, de procesiones, no por desgracia para algunos, pero yo estoy más interesado en lo gastronómico, en esas torrijas y en la limonada de Leo, que poco tiene de limón, por cierto. Un saludo a todos los que nos escucháis a través de nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y todas las plataformas. Y por supuesto los que nos veis a través de YouTube en nuestro canal de Twitch, al que os invitamos a seguirnos, y también en el Twitter de Radio La Ciana, que desde aquí se lo agradecemos. Saludo ya a todo nuestro equipo y empiezo por nuestro director, Juanfran Moreno. Hola, Juanfran, ¿qué tal? Buenas noches.
Espera, que estoy haciendo un propaganda, mandando el enlace por WhatsApp. Hola, ¿qué tal? Hola a todos, muy buenas. Estamos en Viernes Santos, como Jesucristo está muerto, la Guerra de los Medios también estaba muerta, pero el domingo va a resucitar, de aquí al domingo resucitará. Y qué buena oportunidad para el nuevo presidente de la Radio Televisión Española que nos quite la denuncia del tuit, que no vamos a volver a hacerlo, para que vuelva la Guerra de los Medios. Si es que la Guerra de los Medios es el único Twitter que habla bien de Televisión Española, o sea, no entiendo por qué estamos todavía aquí, pero bueno, en fin.
Vamos a orar y a pedir piedad al nuevo
Tornero. Sí, que se le ve simpático. Yo creo que si le mandamos un mail, a lo mejor...
Yo creo que controla un poco más de lo que significan las redes sociales. Nos vamos hasta el barrio de Aluche con Roberto Jiménez. Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hemos resucitado como Jesucristo. Lo que pasa es que en el día en el que precisamente Jesucristo muere, nosotros resucitamos cuando Jesucristo murió. Y yo, para parecer más Jesucristo, me he dejado barba y puedo hacer así, que estoy crucificado.
Bueno, eres muy religioso, Roberto.
Yo no, pues si era por hacer un poco la coña, yo qué coño... sí que es verdad, sí que hay que decir que yo sí que hice la comunión, pero más allá de eso, la religión en mí tampoco entró mucho más.
Yo por hacer hice hasta la confirmación y muy religioso no es que sea. ¿Hay alguna procesión por Aluche destacada?
No.
Pues nada, tenéis paseo marítimo.
Pero sí que tengo iglesias cerca, en la que, por ejemplo, en la iglesia de al lado de mi casa hacen celebraciones continuamente. O sea, no sé. Tenemos un cura muy enrollado que está haciendo siempre fiestas.
Tú eres más de torrija, como yo también. Y nos vamos hasta Talavera de la Reina, la capital de Castilla-La Mancha. Álvaro González Amor, ¿qué tal, Álvaro? Muy buenas.
Joder, Carlos, qué alegría lo que acabas de decir, macho. Que ya con eso ya empiezo con ganas. Iba a decir que estaba ya hablando mucho de Semana Santa, pero claro, no sé. Como yo no sé qué se celebra cada día en este teatrillo que nos montaron hace muchos años y que nos da días de vacaciones, pues no sé ni qué se celebra el jueves ni el viernes. Yo solo sé que el domingo es resurrección, porque el domingo resucitamos todos por las mañanas, pero poco más.
En algunas comunidades el jueves fue festivo y en otras lo va a ser el lunes, como en Cataluña, el lunes de Pascua. Ellos ya sabemos que tienen unas tradiciones diferentes.
Yo tengo los dos. Me he cogido el lunes de vacaciones, que lo tenía acumulado, y dije, mira, me marco un puente grande.
Yo hace mucho que no tengo días festivos porque en TPA, digamos que los trabajamos, aunque luego nos dan un día libre, pero lo que es los festivos en sí, los trabajo.
Pero, Carlos, tú quejarte de calendario laboral sería lo más sinvergüenza que un guardia.
Que tú no dile a alguien,
en plan, explícalo a los oyentes cómo es calendario laboral.
No voy a explicar a los oyentes nada.
No es que lo estés diciendo el sueldo, hombre.
Que no, pero si yo no me quejo, si de hecho es mejor, porque así los días festivos, como el día del San José, estos dos, y los de la comunidad, el 1 y el 2 de mayo, los puedo juntar y me mamo un turno estupendo.
Oye, hay que decir a los que nos sigan que nosotros resucitamos siempre en festivos. O sea, nosotros siempre hacemos programas en festivos. Entonces, si no hay festivos, no hay guerra de medios. Es así.
Porque celebramos la fiesta de los medios de comunicación en la Guerra de los Medios. Por cierto, ponme en mi sitio que me veo raro, que nos has cambiado a Juanfran y a mí.
Ahí, ya está. Bueno, saludamos a todos los que nos estáis viendo ya. Álvaro García Migueles, que muy majo por Twitter, que nos conocimos hace poco. precisamente con el cierre del Twitter de la guerra de los medios. Jesús Cabañas, Verónica, que dice que nos ve con una torrija, nuestro querido Rubén Guijarro, también Bruno Gijón y Laura, que dice que nos echaba de menos, una gran fan del programa.
¿Qué descubrimiento ha hecho Tía Prado este año con las torrijas en el horno? Me encanta, me gustan más. Sí, hechas en el horno. Y me gustan más que las normales, porque a mí me gustan que sean secas y crujientes, y así es como quedan, y vamos, me han encantado.
Yo soy mucho de la torrija que sea bien jugosa por el centro, casi que parezca crema, pero me gusta que los bordes sean consistentes.
No, pues a mí me gusta seca y áspera, que raspe la garganta, si puede ser.
Oye, además, esta conversación es de señoras de 60 años esperando en la cola del Metropolitano para ponerse
la vacuna. Vamos a ver, Juanfran, vamos a ver, Juanfran. ¿De qué hablamos en esto? ¿De qué hablamos en estos momentos si no somos católicos en Semana Santa? Pues de la reina de la Semana Santa, que es la torrija, ¿no? Producto por excelencia.
Es lo más ateo, oye, pero, ¿no? Pero lo más
también, la Semana Santa también tiene su aspecto cultural muy interesante.
¡Hoy sí, vamos! ¡Hoy sí!
Los perdona, sí. No, pero un cuadro no es arte. Pues a lo mejor una figura de una virgen puede ser, para mucha gente, arte.
Esa bueno, frase de que la Semana
Santa...
De
yo he de decir, hablando un poco de eso que dice Juanfran, yo he de decir que pasé una Semana Santa en Cádiz y flipé de cómo se montan las fiestas en Cádiz de Semana Santa y la cantidad de jóvenes que hay en la calle vestidos de traje, como si fuera Natal, para ver procesiones. Te quiero decir, vale, o sea, es que hacen... O sea, van... No, pero luego hacen sus propias
procesiones.
Te quiero decir, por o sea, que hacen...
Yo creo que no somos capaces de entenderlo, porque hay estas tradiciones en muchas zonas de España que directamente los que vivimos en zonas que no tienen ni tauromaquia, que no tienen ni una Semana Santa religiosa, pues nos cuesta mucho entender ese tipo de cosas.
Hombre, yo vivo en esa zona, donde hay muchos toros y mucha Semana Santa más estilo andaluz. Pero en Castilla y León hay mucha tradición de procesiones de Semana Santa, más osas, más...
Sí, más no de, ay. Bueno, en León lo que hay es el Jueves Santo.
En León no, pero...
Un día de borrachera general.
Pero Zamora, Valladolid, tal sí que tienen una gran esta de Semana Santa. Tienen grandes procesiones, o sea que sí que hay Castilla y León ahí.
Procesión la de palos que vamos a dar ahora en un rato, como siempre.
Siempre con libertad.
Ahí.
Bueno, pues vamos a comenzar.
Han pasado tantas cosas desde este mes que hemos faltado.
Sí, han pasado muchos y no todas las vamos a comentar, pero si os parece, por empezar por algo, y ya que empezamos mes de abril y segundo trimestre del año, vamos a repasar las audiencias mensuales que hemos tenido y ahora mismo comparto pantalla para poder verlas con claridad en ese informe.
Muy bien, Rubén Guijarro, hay que acercarse a la derecha, coño, si eso nos quedan dinero y puestos de trabajo.
Hombre, claro que sí.
Aquí, ganando puntos para que os fiche la COPE.
Yo con que nos devuelva nuestra cuenta de Twitter, yo ya me conformo.
Hombre, la COPE no, pero Fede nos haría más ilusión. Ya que nos vamos a la derecha, nos vamos a la derecha de verdad.
Ni Jesucristo va a hacer que nos devuelva la cuenta de Twitter. Bueno, vamos a hablar de las audiencias porque Telecinco gana en el mes de marzo 1,1 puntos y se sitúa una vez más como la cadena líder e imbatible con un 16,3% de cuota de pantalla. Por detrás, Antena 3, que solo sube una décima, 14,4%. Y luego ya nos vamos a las siguientes con la 1, con el peor dato de su historia otra vez, si no me equivoco.
El peor marzo,
sí, porque crece, como vemos, una décima, pero es el peor marzo de su historia y el marzo pasado había hecho un 10 y pico, ¿os había leído por WhatsApp?
El año pasado sí, pero bueno, el año pasado la verdad es que había más cantidad informativa.
Es que, ya bueno, pero me parece, es cierto, completamente es cierto, pero es muy llamativo ese bajón de tantos puntos. Y después, autonómicas pierden, después vamos a entrar a fondo en ellas, pierden tres décimas. La sexta pierde dos décimas y se sitúa en el 6,8% y la I4 pierde una décima hasta el 5%. ¿Comentarios?
Bueno, pues a ver, yo creo que Antena 3 y Telecinco están muy fuertes, o sea, son datos de liderazgo muy altos, tanto para Telecinco como Antena 3. Yo creo que hacía tiempo que no estaban las dos cadenas tan altas, porque Antena 3 siempre ha estado en el 12, 13, incluso 11, y de ahí no se movía. Y bueno, la 1 de Televisión Española, pues va a tener buena tarea la nueva dirección, que entre, que de momento parece que ha entrado despacio, sin hacer ruido, porque, vamos, tiene muchos problemas Televisión Española en todas las franjas prácticamente, todos los días, y por ejemplo también en Clan Televisión, que han perdido el liderazgo en la franja de 4 a 12 años, y Clan está haciendo un 1,4, creo, que es que Clan llegó casi a liderar la TDT. O sea, Clan llegó casi a liderar la TDT, igual que Disney Channel, por ejemplo, que está bajísimo, tiene un 0,5, algo así. Fíjate que bajo.
Te lo estamos viendo ahí, Clan, un 1,2.
Están muertos los infantiles, porque tampoco Boing es que haga. Boing como siempre, pero vamos, tampoco hace un dato. O sea, lo de las cadenas infantiles, los niños están emigrando a las plataformas, se está viendo.
Yo lo estoy viendo en primera persona.
Bueno, en general.
Con mi hermano, y mi hermano consume absolutamente todos los contenidos en televisión no lineal.
Realmente, en general, si vemos todas las audiencias de las TDTs, están todas bajo, o sea,
bueno, quiero decir, no, hombre, yo
no, como siempre, pero no, perdona, sube un poco, Carlos, que se vean las FDF Neoxin.
FDF está muy baja, pero Nova
FDF
es líder, de hecho, Nova es líder.
Pero Nova 2,5, FDF 2,3. Hace un año o hace dos años, FDF estaba en 3 y pico, Neos estaba en casi 3, o sea que han bajado todas. Entonces, algo se nota con respecto a las audiencias así en general. Pues es que no hay muchos cambios. O sea, bueno, sí hay cambios para mejor a tanto Antena 3 como Telecinco. La 1, como siempre, más cuesta abajo y sin frenos. Pero lo
Telecinco ha tenido que sacar Rocito para remontar. Pero, frente a
bueno, para remontar, la cosa es que Telecinco hace un datazo, la mayor distancia con Antena 3 desde hace no sé cuánto tiempo, o sea que tan bien que está Antena 3, mira la distancia que hay, o sea, te quiero decir. Algo, Antena 3 está muy bien, pero claro, luego tiene franjas muertas y es lo que le hace estar como está.
¿Dónde quedan aquellos meses o aquel mes en el que se compitió hasta el último segundo, cuando ya sabemos que de aquí hasta septiembre Telecinco tiene asegurado, vamos, y con pues los ojos cerrados, haciendo así Basile, ya en los próximos 3 meses que tiene, vamos, se los
bueno,
ventila así.
El señor Tornero debe de estar acariciando un gato deseando que llegue agosto, a ver si Televisión Española puede hacer algo en agosto con los Juegos Olímpicos.
No sé, tengo muchas dudas luego del Juego Olímpico si funcionan a no ser grandes deportes y grandes competiciones.
Hombre, por favor, ¿cómo que no son grandes competiciones?
El problema,
claro.
Es que es pues en Japón.
Claro, el problema es el horario, sí.
La diferencia horaria va a machacar la audiencia.
Mira, Juanfran, ni mi padre ve las competiciones estas de caballos pegando saltos. O lo de...
Pero que
pues, hijo,
pero
que no
lo
pero esas escúchame, Televisión Española emite las competiciones potentes, no emite las mierdas que no le interesan a nadie, te quiero decir.
Bueno,
las competiciones de deportes que en otras épocas del año o de los 4 años entre Olimpiada no tienen mucha audiencia, en los Juegos Olímpicos sí.
A ver, sí, obviamente lo que va bien para los españoles, por ejemplo, taekwondo, por decir uno, durante el año nadie ve taekwondo, pero España siempre saca medallas ahí, por ejemplo. Lo que va a abrir los Juegos Olímpicos es que a las mañanas de Televisión Española le van a venir cojonudos para ventilarlas si quiere, hacer lo que le salga la polla, porque a esa hora van a estar los deportes. Si yo recuerdo el Mundial de Corea y Japón en 2002, que los partidos de España eran a las 7... 8 de la mañana, ahora me imagino que tendremos deporte casi de 8 de la mañana a 12, una, ¿no?
Estos serán como los Juegos Olímpicos del 2008 que fueron.
Se supone que será deporte desde las 10, como desde las 10, yo creo, así calculando, desde las 10 de la noche, toda la madrugada hasta las 12, 1 de la mañana.
No, incluso más, incluso pueden llegar hasta el telediario.
¿Recordáis?
Sí, yo recuerdo que, por ejemplo, para tener una comparación, la final de ese Mundial de 2002 en Alemania-Brasil lo echó Antena 3 y lo echó a la hora de comer, porque recuerdo ver ese partido comiendo y serían las 2 de la tarde en Yokohama, era el estadio de Yokohama.
¿Recordáis en esos Juegos Olímpicos de China desde Pekín el programa de goma espuma pasando olímpicamente, que lo hacían desde el Centro Internacional de Prensa de Pekín y que se emitía en la 2 a las 12 de la noche cuando se hacían directo a las 6 de la mañana, creo que era, en China, sí, Pekín? Sí. De aquella había dinero. Bueno, vamos a hablar de las
televisiones. No, y quiero decirte, Juanito, que me alegro un montón que Televisión Española vayamos a ver los Juegos Olímpicos prácticamente como siempre, porque tampoco el contrato que han firmado creo que es, no va a notar la gente mucha diferencia de que no sean de la Unión Europea o sean de Discovery, porque creo que el paquete que han comprado es muy ambicioso, más de lo que se esperaba. Así que con lo cual, Rosa María Mateo ha hecho algo bueno al final de su etapa, porque estaba todo
muy... Pero en las finales de Kosovo las van a echar, o esas no.
Ya llegaremos.
Luego hablaremos de esto. Luego hablaremos.
Creo que se pasó de las 100 horas que tenían obligación de emitir en abierto a 400 horas, puede ser, el acuerdo que ha llegado Discovery y Televisión Española.
Sí, es que yo creo, de hecho, a mí me da la impresión de que ni D-Max ni...
En abierto no van a emitir nada.
Ni DX, yo creo que no van a emitir, cosa que se hablaba siempre de cómo iba a hacerlo Discovery con sus canales en abierto, y yo creo que todo lo en abierto va a ir a la Televisión Española.
Bueno, pero a lo que yo me refería antes de los meses, volviendo por el tema, es que Telecinco, por retomar esto, que entre Rocito y que se le va a juntar Supervivientes, va a tener unos meses muy buenos de inflado. Incluso puede que suban estos meses.
Bueno, el casting de Supervivientes no sé qué juego.
El casting de Supervivientes es malísimo. Peor que el del año pasado no podía ser, pero a ver quién le baja del 30.
Bueno,
luego
hablamos cuando lleguemos al tema de Supervivientes, que también hay tela que hablar. Pero iba a decir que luego hay que olvidar, o sea, no hay que olvidar que luego también vendrá la Eurocopa. O sea, que a Mediaset le vienen varias cosas potentes en los próximos
años. Gracias, Roberto.
Lo que está claro es que... en el único momento en el que Antena 3 se ha podido mínimamente acercar y no le pudo ni rebasar fue en un mes de enero, que para Telecinco fue absolutamente catastrófico porque no tenía ningún producto. Bueno, vamos a hablar de las autonómicas, que ya vemos aquí números rojos, auténtico batabazo. TV3 sigue siendo lógicamente la más vista, se deja medio punto. Después ETV2, que repite 10,5 de cuota de pantalla. TVGA se deja 3 décimas. Después Aragón TV se deja 4. Canal Sur baja 9 décimas. TPA se deja 5. Televisión Canaria solamente 1. Castilla-La Mancha Media baja 2 décimas. Canal Extremadura baja 3 décimas. Y entre las excepciones está Telemadrid, que sube 1 décima hasta un 5,3% de cuota de pantalla. También sube a Punt 4 décimas, no está mal, hasta el 3,6. Por lo tanto, bueno, pues vemos cómo las autonómicas, desde el cénit que tuvieron con la información de la pandemia el año pasado, que TPA obtuvo auténticos datazos y llegó a ser incluso la quinta autonómica más vista, vemos cómo todas las autonómicas se han ido dejando puntos mes tras mes en estos últimos meses.
Oye, Canal Sur...
El caso es que la pandemia sigue, quiero decir, me sorprenden un poco estos datos porque...
Hoy sí, vamos, estamos un año después pegados escuchando el 24 horas con
Pamplín. No, pero que se toman medidas muy, muy locales, que se informan por la televisión autonómica. Por ejemplo, hay muchas comunidades que siguen tomando restricciones muy duras, no es Madrid.
Pero yo creo que la fatiga pandémica llega también incluso a la información. La gente... aunque se tomen medidas muy serias en una comunidad, desconecta.
Yo quería destacar el dato de Apunt, que yo creo que le ha funcionado muy bien. Fíjate que no ha tenido fallas como tal, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que han emitido de fallas, entre comillas, por las mañanas con Maxim Huerta ha funcionado bastante bien. O sea que, en cierto modo, le ha beneficiado, incluso no teniendo su propia celebración fuerte.
Y hombre, y el regreso de, ¿cómo se llama?, la Alquería Blanca, que empezó el domingo contra Rocito y creo que ha hecho un 10-11% de audiencia. O sea, creo que está bastante bien para el terremoto que era a lo que se enfrentaba, ¿no? Y teniendo en cuenta también que era una serie que se dejó de emitir y que se emite ahora en un momento en el que las series en abiertos, menos las turcas, las demás están que no las ve nadie.
Bueno, yo solo digo una cosa. Iba a decir que ahora que el tema ha sacado Rocito... para hacer un poco de adelanto y hacer a la gente que se quede hasta el final, en Rocito, es el último tema de comentario, en plan, el último tema que vamos a tratar, Y ojo, cuidado, que puede ser la mayor discusión de la historia de la guerra de los medios. El tema
van,
de
a volar, cinco, ¿eh? Van a volar los cuchillos entre este lado de la pantalla contra este lado de la pantalla. O sea, que
pues yo creo que no vamos al respecto, así que...
Venga, pues ahora cagones. Yo voy a decir las cosas como son con Rocillito.
¿Pero qué bueno, hay que decir? Yo lo voy a analizar desde el punto de vista televisivo, sí.
No adelantemos, porque ya nos vamos a calentar y vamos a tener tiempo para ello. Yo solo voy a admitir análisis televisivos al respecto. Y dicen por aquí, quieren que lo comentemos, ese posible cambio de Canal Sur que se deja 9 décimas en este último mes, y es que la dirección de RTVA contratará a una empresa externa para elegir un cambio de nombre para Canal Sur, tal y como exige Vox para aprobar los presupuestos de la comunidad andaluza, ya que la formación de ultraderecha entiende que Canal Sur es un nombre y una marca asociada al Partido Socialista. Por cierto, que mandamos un saludo a...
De verdad.
Mandamos un saludo a Antonio Manfredi, que es el defensor de la audiencia de Radio Televisión de Andalucía, que nos escucha y nos puso un comentario en el penúltimo programa en iVox, dándonos la enhorabuena por el programa. Un abrazo.
Decir, ¿en qué cabeza cabe?
Aquí Televideo, que estaba ausente en los últimos programas, dice que no, que lo único que han hecho esta semana ha sido encargar un estudio de marca.
Bueno, no, wow. Perdona. Lo que exige Vox es eso, y lo que están haciendo es encargar un estudio de marca que si convence el nombre de la marca lo cambiarán. Pero a lo que yo voy es, ¿en qué cabeza cabe que se cambie el nombre de un canal solo porque te recuerde a un partido político? O sea, que por esa regla de tres, Televisión Española, cada vez que cambie de gobierno habría que cambiar el nombre. Telemadrid, que lleva siendo del PP 40 años, tendrá que cambiarse también el nombre cuando haya algún cambio en la comunidad, que como no lo va a haber, no se va a poder cambiar. Pues es que me parece
somos a users. Yo iba a decirte Peñaperros para abajo TV o algo así, porque es que si no, ya no sé qué Canal Sur. Todo el mundo lo va a seguir llamando Canal Sur.
No, y aparte,
yo creo que le va a perjudicar si cambia el nombre, le perjudica. Pero es que el nombre de Canal Sur, lo comentaba con Carlos, el nombre de Canal Sur yo creo que es el mejor nombre de una televisión autonómica en España. Y me atrevería a decir incluso nacional. Porque Canal Sur es un nombre buenísimo, me parece.
Aragón TV está claro que no se lo buscaron.
De todas maneras, al Televideo, aunque no lo vayan a hacer, es que ya encargar un estudio, encargar dinero para eso, aunque no lo vayan a hacer, me parece...
Roberto, la noticia no es que Canal Sur ha cambiado el nombre. Eso ya llegará o no llegará. Nosotros no estamos diciendo eso. Nosotros estamos diciendo que Vox ha exigido esto y Radio Televisión Andaluza ha encargado una consultoría a este asunto, por lo tanto parece que va...
Ha exigido eso, ha exigido muchísimos millones menos para Canal Sur, o sea, son condiciones de Vox al PP que ya son antiguas, quiero decir, lo que pasa es que sea como solo existe Madrid a veces, pero...
Siendo sincero...
Era antiguo, lo que pasa es que esta semana se ha publicado que ha sido cuando Radio Televisión Andalucía, como se llama, ha encargado a la empresa externa esta el... La marca. A lo
sí,
que yo
voy a decir, el cambio de nombre de Vox ya va de largo.
Respetando las costumbres, yo creo que el nombre debería ser Televisión y Medio. Es que no podías tener otro mejor que no fuese Canal Sur.
Por favor, esto, como veo que no lo va a decir nadie, lo que.
¿Canal Sur Radio?
¿Se puede saber qué coño van a hacer entonces con el villancico de Canal Sur? O sea, que todo el mundo se la sabe, aunque hasta los que somos de fuera, si le cambian el nombre, ya no vamos a poder cantar lo de. Esta Navidad en Canal Sur. O sea, por favor. ¿Qué?
Hostia, Roberto, has reculado cuando te has visto solo en plan el plano entero, ¿eh? Tengo que decir que casi he hecho el agua con misterio cuando lo has dicho.
De todas maneras, el estudio, si quieren estudiar el impacto que tiene la marca de Canal Sur en Andalucía, es que no hace falta que hagan el estudio, coño. Para eso no necesitan un estudio.
Pero vamos a ver. Os pongo el ejemplo que tengo yo aquí más cercano de Castilla-La Mancha Media. Nadie conoce a CMM. Todo el mundo dice, lo echan en Castilla-La Mancha.
Televisión.
Sí, unos queriéndose cargar una marca mítica y asentada como Canal Sur, y mientras en Castilla-La Mancha vemos lo que está pasando, haciendo algo así, y en Apunt, porque el ejemplo de Apunt a mí me parece el más grotesco al respecto, que se encarga una consultoría de Risto Mejide la nueva marca y te sacan un Apunt que la gente, lo siento, pero es que no es capaz. La gente mayor de la comunidad valenciana sigue refiriéndose a Canal Nou. Pero bueno.
Bueno, pero todavía lo de Canal Nouveau podía tener cierto sentido porque era un reinicio. Bueno, podías entender que a lo mejor quisieran olvidar, pero es que esto no es un reinicio, es que va a ser el mismo canal que se está emitiendo ahora, pero con un cambio de nombre. Es que es absurdo.
Tuvimos también un cambio de nombre en la Comunidad de Madrid, de Onda Madrid a Telemadrid Radio.
Yo solo os digo una cosa.
Ni me recuerda ni Telemadrid Radio ni Onda
Madrid. Yo solo os digo una cosa. Los nombres de las cadenas cambian, pero se queda el nombre. Pero ojo los logos, porque yo creo que no existe un país peor para hacer estropicios en logotipos que este nuestro. Porque vamos, lo de la Federación Española de Fútbol ha sido el mayor mamoneo y la mayor vergüenza en un logo que he visto en mi vida.
Ahora que hablas de logos, he leído hoy, que además ha sido creo por Carlos, porque se le han puesto a él, ¿cómo copió la COPE el logo?
Sí, se trata de un libro de logotipos que tiene Josean en Twitter, que por cierto, Roberto, coincidimos en la pre-party con él, y resulta que es un logotipo de 1968 de una compañía eléctrica de Sao Paulo, mientras que el de COPE es de 1993, del mítico Cruz Novillo, al que no voy a decir que lo haya plagiado y copiado, pero el logotipo es el mismo, básicamente.
Pero se inspiró un poco. Ese día tuvo buena suerte buscando.
Ahora que has dicho lo de la pre-party, Carlos, tendríamos que estar mañana, tal día como mañana, en la pre-party, si existiera.
Sí, claro. Va a ir Blas Cantó para vosotros.
Tendríamos fiestas de fin de semana.
Aquí lo corrobora Bienve, también usuario de la pre-party, que en Castellón la gente le sigue llamando Canal Nou a la televisión valenciana y que cuesta mucho. Bueno, vamos a cambiar ya de tema y vamos a hablar de un estreno que tenemos este lunes, porque Televisión Española estrena The Dancer, el nuevo talent show producido por Fremantle, que buscará al mejor bailarín del país. Un programa abierto a todos los estilos, dicen, desde ballet clásico, pasando por baile contemporáneo, a bailes de salón y también movimientos tan de moda como el twerking o el dancehall. Y en el ganador se llevará un premio de 25.000 euros.
Miguel Ángel Muñoz, Lola Índigo y Rafa Méndez serán los capitanes de este nuevo formato. Esta vez no han contado con Ortega Cano, que contará con Jon Aramendi y Sandra Cervera como maestro de ceremonia. The Dancer es la adaptación española de un formato creado por Simon Cowell, que ha triunfado en países como Reino Unido, China y Dinamarca.
¿Pero dónde está Mariano Mariano?
Mariano, yo creo que la pierna ya la tuvo que perder por el camino, porque no sabemos nada de él, macho. Pero bueno, estaba pensando cuando, y la imagen que me ha venido en la cabeza, y por eso lo he dicho, Ortega Cano, cuando estaban hablando en plan, digo, a ver si dicen que hay rap o hip hop, porque aquella imagen de Ortega Cano creo que fue lo más ridículo.
Pues fue muchísimo más llamativa ver a Carmen Sevilla bailando rap y hip hop, que yo me acuerdo todavía me acuerdo a Carmen Sevilla vestida con chándal, con una gorra en la cabeza y haciendo así.
Bueno, hablemos tú te acuerdas, pero ya no.
Qué malo.
¿Qué os parece? ¿Va a ser éxito, fracaso? ¿Va a aprovechar la ola de TikTok?
Sí, bueno.
A mí sinceramente me da pereza. Pero pues que me da pereza los musicales, me da pereza el baile, me da pereza el cante.
Yo creo que puede ser un buen formato, un programa, seguramente está bien, ¿no? O sea, nadie hace. Nada hace. No me genera el rechazo que a lo mejor te generan otros programas que los ves y dices, esto tira para atrás. Yo creo que tiene todo para triunfar. El caso es que está en una cadena que está muy desaparecida. Pero bueno, creo que, por ejemplo, creo que están haciendo buenas promociones dentro de lo que cabe. Y creo que tampoco la noche en la que se emite pueden tener un nicho de público muy interesante, ¿no? Porque si Telecinco emite El Precio Justo, que todavía no está confirmado, y Antena 3 Mujer, o sea, es que los que tengan menos de 60 años verán otra cosa, digo yo, y ahí la 1 podrá pescar algo, que es la cadena más joven, Antena 3 ya lidera 64 años.
Madre mía, Juanfran, qué ilusión tienes por la vida creyendo que esto, vamos, ni una persona de 20 años lo va a ver.
Bueno, yo creo que de 20 años no, pero yo creo que a lo mejor el público que ve, que ha visto Maestro de la Costura, que el otro día se despidió con un 15, contra las tentaciones y a mujer, ver, yo creo que puede pescar a lo mejor algo de ahí. Vaya a hacer un 20, pero un 11, un 10...
Sí que es un fenómeno, que hablando del tema de los TikTok, quizás hay que tirarle un poco más hacia ese mundo joven, esas redes sociales, y no ver tanto la
audiencia. Pero eso era lo que criticabais, es que no,
no, pero es que, Juanfran, cuando había Operación Triunfo no había TikTok, y TikTok es bailar, porque os recuerdo otro
pero
día
TikTok
que fuimos
era
a comer...
Todo que era todo que parecía vamos que era un tono de YouTube.
Vamos a ver, el otro día fuimos a comer, Carlos y yo, y Juanfran, que se me olvidaba, Roberto no pudo venir, como siempre.
Oye, perdona, como siempre... Roberto está trabajando, hay que...
Claro, claro,
hay
comió, que... Roberto, pero no he fallado, bueno, no ha podido venir como
que,
siempre.
Bueno, pero hay que especificar el por qué no estaba, ¿no? Parece
muy bien,
aquí que no...
Y creo que en una hora que estuvimos comiendo, que estuvimos y luego fuimos a un parque a...
¡Venga, abuela!
A algo,
¿pero podemos... qué interesa todo este preámbulo?
Yo digo yo.
Pues no, yo digo por la cantidad de personas que vimos bailando TikTok, que ya llegamos a comentar un momento. Es ridículo, es decir, es que pudimos ver a 30 personas haciendo TikTok entre el McDonald's, el parque, el metro.
Yo me di cuenta de lo perdido, lo que ha hecho la pandemia para desconectarme del mundo real y de la gente, porque quedé muy sorprendido de eso precisamente, de toda la chavalería, de todos los guajes, como decimos, haciendo TikToks, que es muy ridículo.
Pero,
de ver, por
mientras comían.
Pero a ver, los de nuestra edad también están con los stories, que me parecen
igual de ricos. Pero a ver, si hasta la propia policía tiene su canal en TikTok y triunfa, pues te quiero decir, si es que hay que ver el fenómeno que se ha creado con el TikTok.
De todas maneras,
bueno,
volviendo a trabajar algunos.
Aquí los programas de baile han funcionado en España, no entiendo.
Volviendo a The Dancer y al tema de si va a funcionar. No va a funcionar, que tenemos por funcionar. Porque la televisión española como está, pero si el programa consigue hacerse su 12%, pues ya será un éxito.
Uy, madre mía.
Ahora, hay que decir, yo creo que el formato está bien hecho. Lo poco que pudimos ver, Carlos, Juanfran y yo, que por cierto, hemos podido ir al plató y nos gustó mucho el plató. Y además, yo solo por esto ya les agradezco. Es la primera rueda de prensa que he tenido sin ser virtual. Así que ya solo por eso a The Dancer.
Y por ver a Toñi Prieto entrar bailando.
Ah, es verdad que eso poca gente lo puede decir. Nosotros hemos visto a la señora Toñi Prieto entrar bailando al plató y hacer su bailecito ahí.
A ver, yo creo que el hecho de que esté producido por Fremantle da un poquito de garantías en cuanto a su calidad. Y por aquí dicen que en su versión original y también en ProSieben ha ido un poco regulín, no ha destacado mucho en esas versiones alrededor.
Pero en la original es la BBC y creo que lleva varias
temporadas. A ver, hay que decir que es un formato que acaba de llegar, quiero decir, lo explicó bien el otro día en la rueda de prensa Natalie García, la CEO.
¿Cómo que acaba de llegar, Roberto? Si esto es Mira quién baila cambiándole el nombre, por favor.
No tiene nada que ver con Mira quién baila. O sea, entonces, no, es que no tiene nada que ver con Mira quién baila. Mira quién baila eran bailes de salón con famosos bailando. Esto no son ni famosos y los bailes de salón son los mínimos. O sea, incluso yo creo que apenas va a haber bailes de salón. O sea que...
Entonces... El baile contemporáneo y los bailes de salón no son bailes de salón, porque pone un programa abierto a todos los estilos, desde el baile clásico pasando por baile contemporáneo y bailes de salón.
Primero, y mira que en baile eran bailes y te juzgaban jurado y ya está. Pero es que en este formato hay que explicarlo bien. En este formato están como una especie de escuela de baile con todo tapado y
el público,
si llegan al 75% de los votos, se sube un cristal de 100 kilos para arriba. Y pasan como a la siguiente fase. Y luego ya los capitanes discuten entre ellos a ver con quién se va, como la voz, a ver con quién se
pero
va.
Pero porque tenemos que ser tan simples para decir que porque sea de baile ya es igual que Mira quién baila. Como si por cantar todos los formatos fueran iguales.
O... Eso es como la época que a una web de televisión, no sé si decir el nombre, sí lo voy a decir, a ver, Tele, le dio por decir, esta cadena hace la operación... de baile, el Operación Triunfo de cocina, Operación Triunfo de que fueran eso, todos los programas iguales.
Eso se llama posicionamiento, Río.
Nos dicen por aquí tanto Rubén Guijarro como Xavi Uyer que BBC hizo dos ediciones, la segunda acabó en marzo de 2020 y no hay planes de que vuelva. Y también dice Xavi que no se espera esa tercera temporada.
Anda ya, ¿a quién le apetece bailar ahora mismo con la que está cayendo? Que baile su abuela.
Vuelvo a decir que lo estaba explicando yo antes, es un formato que acaba casi de llegar.
Estrenó en 2019.
Y esto lo explicó Natalie García, por el tema de la pandemia, muchos países lo han dejado de hacer. Porque
¿En China qué tal?
Entonces, la intención era que en muchos países se iba a adaptar, pero por el tema de la pandemia no se ha hecho y es el primero en el que se hace en España. Entonces,
y como bien dice Televideo, tanto nombramos a Mira quién baila, pero nadie se acuerda aquí de Fama. No se parecerá más a Fama que a Mira quién baila.
Lo he dicho, ¿eh?
Mira, aquí, entonces, pero vamos a ver. A mí es que, sinceramente, los concursos
de baile... Se parece porque tiene
baile,
un jurado. O sea, Rafa Méndez viene de Fama directamente.
Y a mí los concursos de baile me recuerdan a los principios de los 2000. A lunes, Ana y los 7. Martes, Mira quién baila. Y los miércoles...
Eso es imposible porque Mira quién baila siempre es el lunes. Así que,
bueno, a ver, me refiero. En plan, me refiero a los días.
Bueno, pero ahora ya... Leonardo Mendy como presentador.
A mí lo que me sorprende es que tengan dos presentadores. O sea, porque Sandra no es copresentadora, es presentadora. Con lo cual... Muy bien, igual, paridad.
Anda, aparte, ya anda, tontería.
Hombre, pues a mí me parece llamativo.
Pero ¿por qué no?
Pues vamos a ver, vamos a ver.
Y es que no siempre presentador y la copresentadora, pues aquí no, aquí los dos presentadores.
Pero si es que no es presentador o copresentadora. John, ¿de cuándo le van a dar un formato que lo dirija él y sepamos si vale para una cosa o no?
Pues este.
Sí, tiene copresentadora.
Que no tiene copresentadora, son dos presentadores.
Dos presentadores.
Bueno, pues copresentador es lo mismo que presentador.
A mí me parece muy bien que a John le acompañe en igualdad un rostro nuevo, porque Televisión Española necesita también incorporar rostros nuevos de ese nivel y no tiene grandes formatos donde puedan foguear a gente nueva. Por lo tanto, me parece muy bien que hayan hecho este movimiento.
Hay que decir que en la rueda de prensa, Toñi Prieto vendió a Sandra Cervantes como la nueva estrella de la tele. O sea que... Aquí tenemos, es muy posible que tengamos una nueva estrella de Televisión Española en función
pero foto,
de cómo vaya
foto,
este programa.
Foto, cuando hay Miguel Ángel Muñoz empiezan aquí a caer imágenes de archivo que bajan para abajo.
Viejo, tranquilo, no es un... No...
Hoy no tenemos colas para poner. Bueno, vamos a cambiar ya de tema y nos adentramos en...
No, que yo iba a decir una cosa a Álvaro. Que, por ejemplo, dice, esto está caduco, esto está no sé qué. Pues tenemos, por ejemplo, a Got Talent en España, donde si hay un talento que triunfa por encima del resto, es el de los bailes. Y funciona,
quiero decir una cosa,
y funciona perfectamente. O sea,
y quiero decir una cosa, y aquí estamos, siempre se dice, en todo el mundo lo dice, ay, la televisión siempre lo mismo, no sé qué, no llegan cosas nuevas. Y cuando llegan cosas nuevas, lo estamos tirando, pues entonces...
¿Pero qué nuevo?
Este formato es nuevo. Es algo nuevo.
Como te ha dicho Digitel, la novedad que has explicado es que sube un cristal de 100 kilos para arriba.
La isla de las tentaciones era nuevo, o no era nuevo también. Pues ya está.
Manda cojones.
Bueno, cambiamos de tema. Vamos a hablar ahora de
Roberto, supervivientes. Tengo razón.
Roberto,
Ala, se acabó.
Es que paso de entrar en más discusión, que ya tendremos luego discusión de sobra.
Pues ahora verás la que va a caer a Superviviente.
Telecinco, voy a contestar a Xavi Oller. Porque dice, se lo tendrían que haber dado a Elisa Moglia, sí, a esa tipa.
Esa tipa
no la quiero ver en Televisión Española ni en ninguna cadena, esa que se quede en su casa.
Pero bueno, ¿qué te pasa con Elisa Moglia para referirte en esos términos a ella?
Otra Pablo Cera, ¿no?
Pues lo que hizo ella con la Isla de las Tentaciones, pues esa mujer a su casa, ala.
Ya irá algún reality.
Pensaba que se había metido con el televisero o algo.
Bueno, vamos a hablar ya de Supervivientes. Telecinco prepara el estreno de Supervivientes 2021, que previsiblemente llegará el próximo jueves 8 de abril a las 10 de la noche. Mientras, la cadena ya ha confirmado a los 16 concursantes que vivirán la aventura. Entre ellos va a estar Antonio Canales, Silvia Pantoja, Alexia Rivas, Tom Bruce, Olga Moreno, Carlos Alba, Marta López, Lara Sajén, Melisa Pinto, Omar Suárez, Lola
Sánchez,
Valeria Marini, Agustín Bravo, Alejandro Olé. Albalá, Palito Dominguín y Gianmarco Onestini.
Y previo a su estreno, la cadena ha avanzado el bombazo del que habló Lara Alba en un encuentro con la prensa el año pasado. Desde ayer, el público puede decidir el destino de los 16 concursantes, por lo que 8 concursantes saltarán del helicóptero y serán los habitantes del Pirata Morgan. Los otros 8 empezarán su aventura viviendo en el barco encallado y deberán ganarse cada semana la posibilidad de ser concursantes en pleno derecho y tirarse del helicóptero para unirse a sus compañeros en la isla. Vamos, que son concursantes, pero la diferencia es que dan un paso adelante. Ya está.
¿Y cuál es ese bombazo?
¿Ese?
Ah, pero no.
Que a mí me parece como, que a mí me parece como si dijeses que unos empiezan en el palafito, están por un escalón por abajo y otros por encima. Ya está.
No, pero es la no es la primera vez, pero sí es la primera vez que la audiencia decide a qué sitio van desde antes de arrancar la aventura y elige los grupos que se forman, porque siempre han sido ellos mismos por con pruebas o tal los que se elegían los grupos. Ahora es la propia audiencia la que desde antes decide. Tú te quedas en la isla y tú te quedas en un barco encallado sin nada,
nada de comida. Y
pero no va a ser, ¿no se va a tirar Jorge Javier del helicóptero?
No.
¿Cómo que no?
No, que se le va todo el pelo, los polvos.
A ver, no, yo he leído a una persona de Twitter diciendo que el Grinder de Jorge Javier sale a 1.500 kilómetros.
A ver, Jorge Javier está de vacaciones.
Qué vergüenza.
Puede salir donde le dé la
gana. Pero está de vacaciones en Honduras. A mí no sé por qué.
A mí
me parece un bombazo, porque lo dijo Lara, que en el primer programa iba a haber una bomba.
Vamos a ver,
que siga Lara allí y por lo menos nos alegra la vista a ver a Chocho Javier Vázquez. Que
Vamos a ver. Ah, porque ya, se ha puesto de
Rocito, ya aquí, aquí quiero hablar yo, por favor, porque hay una cosa que estoy bastante en contra de todo el mundo. Y si me van a caer palos, que me caigan, no me importa.
Y que el casting es muy bueno, ¿a que sí?
No voy a decir. Bueno, voy a decir otra cosa. Voy a decir que aquí parece que es que el casting del año pasado era maravilloso y el casting del año pasado era una puta mierda. Te quiero decir, No, porque he leído que es que por lo menos el año pasado estaba Rocío Flores. ¡Oh, qué gran estrella, de verdad!
Bueno, pero no estaba Rocío Flores y la mujer de Ortega Cano.
Bueno, y este año está la mujer de Antonio David. O sea, te quiero decir...
Vamos a ver. Asumir las cosas como son.
Por lo menos este año tenemos a una gran estrella de la tele como es Agustín Bravo.
Sí, está para presentarse ya a Tubera en Castilla-La Mancha ahora por Alicia Senovilla cuando vuelva. Vamos a ver, si es que aquí nadie ha dicho que este año sea bueno y el anterior malo, los dos son un pestiño pilongo. Y ya está. Pero vamos
yo
a ver.
Yo miro a la gente que se traga las tres galas de Supervivientes, de verdad.
No, Supervivientes al final. Supervivientes al final, lo vamos a ver. Y sobre todo, que en Telecinco le necesita que empiece alguien nuevo, que dé otra vidilla, pero es que lo que no puede ser es que el casting de cada cuatro nombres, tres no los conozcas,
Escúchame, de este año, ¿quién no conoces? Hay tres a los que no conoces, porque el resto son súper conocidos, te quiero decir, o sea...
Seguramente el público que ve más joven no conoce a Agustín Bravo, que yo el que más conozco.
Vamos a ver, que venga, vamos a ver. Empezamos. Carlos Alba, ¿quién es?
Masterchef, es el uno de los que a lo mejor no conoce, pero...
Lara Sahen, ¿quién es?
Esa no la
Maestro
conoce
es, hombre, esa, perdona, es, de... esa es concursante de Maestros de la Costura y bailarina de Alaska. O sea, sí. si tú
has visto actuaciones
de... No, perdona, venga, si tú...
Roberto, no te lo voy a consentir, Lara Sahen no la conoce ni Dios. ¿Desde cuándo se conocen los bailarines de Alaska? ¿Pero esto qué es?
Si tú ves actuaciones de Alaska, sabes que la
bueno, claro, actuaciones de Alaska a nivel conocerse los bailarines, estamos viendo la cabeza. Lara Sahen no la conoce ni el tato, y eso que yo he consumido bastante Maestros de la Costura, pero me debí perder esa edición, porque es que
pues
no,
a la final, no la
conozco. Pues fue polémica, te quiero decir, o sea que...
Vamos a ver, Roberto, que se anime. ¿Quién es Lola esta? ¿Quién es Lola?
Lola de la Isla de las Tentaciones, la acabas de ver hace una semana.
Vale, tienes razón. Pues como habéis dicho Lola Sánchez, pues no sé quién es. Valeria Marini, ¿quién es Valeria Marini?
Una de Gran Hermano Italia. Pues,
no, perdona, Valeria Marini es actriz.
Venga ya, Roberto, por favor, que no, se no, te no, caen no, los perdona. Argumentos.
No, perdona, tú busca. Lo que pasa es que no es de nuestra época, pero tú busca.
¿Valeria cómo?
Tú busca el este de Valeria Marini y Valeria Marini fue una estrella en los años 90 y en España, no solo en Italia, en España. Sí.
Roberto, que va a ir al final Santiago Valiente y el otro, el del taxi también a este paso.
Que no, pues vamos, pero que el casting estás diciendo tres que no conoces, el resto los conoces a...
Y luego Palito Dominguín ya puede ser hija de quien sea, pero no la conoce ni Peter. Y Miguel Bosé hace medio año.
El apellido
Miguel Bosé. Vamos a ver. Miguel Bosé.
Parece que nos olvidamos de yo la no. época en la que nos traían a italianos a Tutiplén, que teníamos a pero cuatro, que, cinco, a tres o cuatro decir, italianos que no conocía a nadie.
Pero sí que Superviviente siempre ha sido igual. O sea, no es Masterchef Celebrity, ni Tu Cara Me Suena. O sea, Superviviente
ver,
tiene cuatro nombres gordos y luego son muchos de relleno.
Vamos a ver, ¿qué no sé nombre gordo? Pero vamos a ver, ¿qué nombre gordo? Que he dicho cuatro nombres que no los conoce ni Peter. Antonio Canales, ¿hace cuánto no sale en la tele? ¿Y a quién le importa Antonio Canales? Y Agustín Bravo, por mucho que sea nosotros, pues frikis televisivos, ¿a quién le importa Agustín Bravo? Por favor. O Gianmarco, que está patrocinando productos de mascar con la boca, que se cree que cambia la... la forma.
Pues te puedo asegurar que Gianmarco el otro día cuando se dio su nombre estuvo el primero en trending topic, o sea, te quiero decir, no es alguien que no mueva masa.
Vaya, ya empezamos con las redes.
Ya, ahora Gianmarco es un buen fichaje, mira, por favor.
Vamos a ver, es un fichaje para Telecinco.
Yo no he dicho que sea buen fichaje.
Es un casting de siempre de Supervivientes, ya está.
Vamos a ver.
Pues no que son conocidísimos.
Pero para Playboy del 5 sí.
Pero ¿cuándo ha habido Supervivientes con grandes estrellas? El año de Isabel Pantoja y ya está.
Hombre, por lo menos dos nombres grandes, o por lo menos dos nombres curiosos.
Es verdad que siempre iba alguien de Salvador.
Por cierto, alguien le dobla por ahí.
¿Y Marta López quién?
Pues sí, pues ya está, pues eso.
Marta López y Alexia Rivas te protagonizaron el fenómeno del año pasado. O sea, te quiero decir, conocidas son.
Del año pasado.
Se esperaba que fuera Isaac, el lobo de la Isla de las Tentaciones, y finalmente no. Y dicen que es porque le pillaron en actitudes no muy compatibles con la seguridad COVID y que por ese motivo no.
Y luego, no sé hasta qué punto era verdad, pero se comentó que el ex marido de Miguel Bosé podía ir.
Sí, y de hecho es que yo todavía, esperémonos al jueves, esperémonos.
Pues eso sería el bombazo, ¿no? Que se van unos a un barco y otros se tiran del helicóptero.
No es al jueves. Yo no lo digo yo, lo dice, por ejemplo, Paloma Barrientos, que algo sabrá la señora que es ha sido directora de Vanitatis, y dice que ella tiene entendido que Nacho Palau está ya en Honduras, o sea que...
El perfil de Agustín Bravo, como bien dice Televideo, es un poco parecido a Carlos Lozano, presentadores venidos a menos, que luego han tenido un hueco en televisión.
Pero Agustín Bravo, ¿qué maldad tiene o qué sabemos de que haya sido mala persona?
Bueno, tampoco creemos que Carlos Lozano tendría maldad y vamos.
Pero vamos a ver, si Carlos Lozano estaba cada novia que se echaba en televisión al cuarto de hora, Agustín Bravo no sabemos ni dónde vive ahora mismo.
No, perdona, Carlos Lozano ha sabido eso a raíz de entrar en Gran Hermano VIP. Antes de que estuviera en Gran Hermano VIP nadie sabía nada de Carlos Lozano.
Ah, no, nadie sabía que se llamaba a matar con su exmujer, con Mónica Hoyos.
Coño, pero eso era antiquísimo, te quiero decir, eso era de hace... Carlos Lozano, hasta que les rescató Gran Hermano VIP, llevaba como 5 años sin aparecer en televisión.
Yo te digo una cosa, o meten chicha a la Olga esta, que la hacen todos los días, que se pegue un tiro en la cabeza...
Sí, pero tiene pinta igual que
Rosa. O Supervivientes este año, sinceramente, o son todos unos zumbados, o no le interesa ahora mismo a nadie de principio.
Es que como hay que conocer a los concursantes, Antonio Canales se le conoce por lo polémico que fue cuando el vídeo aquel de dónde estás corazón felando a uno en la playa, te quiero decir. O sea,
pero ¿y por eso va a dar juego ya en Supervivientes?
No, pero...
Pero un vídeo que le pillaron de en playa, sí.
Pero que es una persona polémica, no, lo siguiente. Silvia Pantoja está ida de la olla y te crea polémica también. Lara Sahin en Maestros de la Castura, por mucho que diga Carlos, fue polémica. Lo siguiente es la concursante más polémica que ha tenido Maestros de la Costura.
Y la bailarina de Alaska también.
Carlos Alba en Masterchef también fue súper polémico. O sea, te quiero decir, son perfiles que pueden crear.
Roberto.
No, Carlos Alba no.
Roberto, que yo voy a ver Supervivientes como tú, pero decirme que el de Masterchef, la otra que no sabemos ni quién es, y ya solo te falta por decir que la bailarina de Alaska le pegó un día un taconazo a uno.
Pero es que, por favor, que no sean conocidos no quiere decir que no puedan crear juego. Vuelvo a decir lo mismo, son personajes que en otros programas en los que han pasado han sido polémicos.
Me está recordando el tema de la bailarina de Alaska al día que Juanfran se puso mazo pesado con que tenía que ir a Eurovisión la de Got Talent, que no la conocía ni Peter, y se puso todo pesado. Pues más o menos igual.
Ojo que tengo un documento especial al respecto de eso, a ver si lo encuentro por aquí.
Venga, aceleremos.
Aquí garantizaba Juanfran que Cristina Ramos iba a ser el nuevo fenómeno mediático de España. y ayer nos vimos.
Y estaba llena de carteles en el centro de ella.
Sí, hombre, claro, pero perdona, si pagas, pongo yo.
Escúchame, Cristina Ramos en España no, pero Cristina Ramos en el mundo ha sido triunfador.
y yo, si subo un vídeo porno también.
Dice por aquí Digital Studio, si alguien ha revisado dónde sale la ubicación de Grindr de Palau, porque igual también nos da una sorpresa. Ay, madre mía. Bueno, vamos a cambiar ya de tema.
Roberto nos ha regalado un momento muy bueno con la bailarina Alaska. Eso tengo que reconocerlo, ¿eh? De los mejores de la temporada. Por lo menos de los que yo más llamo.
Iros a la puta mierda.
Bueno, vamos a hablar ahora de las cosas claras.
Mira el comentario de Digitel.
A ver, por favor. La bailarina de Alaska que abre las latas a Valerio. Bueno. Hablamos ahora de Las Cosas Claras, el programa de televisión española que ha vivido polémica. El pasado lunes muchos ponían el grito en el cielo por unas imágenes de realidad virtual de turistas y jóvenes y franceses, supongo, bebiendo en plena calle en Madrid. Y por contra muchos bromeaban comparándolo con los Sims. El vídeo lo podéis ver en la cuenta de Nabil Boufada, que todos conocemos, y a mí me pareció simpático, me pareció un poco surrealista, eso sí.
Hoy Bill Kilgore hizo unos vídeos sobre ellos tremendos. Más polémica trajo un rótulo que hablaba del desfase de turistas en Madrid mientras se emitían imágenes de la playa de Barcelona, de Barceloneta, de Barcelona, algo que hizo que Toni Cantó acusara a Televisión Española de estar en campaña electoral, mientras que Almeida y Díaz Ayuso ironizaban también con el ataque de Televisión Española a Madrid.
Y se os ha olvidado poner el que para mí es el más grave de todos, que es una turista hablando de España y en el subtítulo pone, en la traducción de Las Cosas Claras, pone que habla de Madrid.
Bueno, es que ese, se sí, que ese sí que es verdad que a mí me parece el peor de todos.
Es más fuerte que lo que pasa es que no lo he metido porque no es de Las Cosas Claras, pero es más fuerte lo que hizo ayer Espejo Público en relación a eso, que luego lo comentaremos.
Si ¿Alguiri borracho es en la playa?
No, no estaba borracho, estaba paseando al perro.
Estaba más perdido, vamos.
Con respecto al rótulo, es cierto que varios dirigentes del Partido Popular, como el alcalde de Madrid o la presidenta y candidata Ayuso, criticaban esta imagen, bueno, esta imagen concretamente no, criticaban esta anterior en la que aparecía la playa de Barcelona con un rótulo, a ver si se quiere cambiar de pantalla, en el que indicaba desfase de turistas en Madrid. Lo que pasa es que esta imagen solo se vio durante 8 segundos porque inmediatamente cambiaron el rótulo y Jesús Cintora estaba hablando desde el primer momento de las aglomeraciones en la playa de Barcelona.
Hombre, igualmente yo creo que aunque seas de tu pueblo, Carlos, sabes que en Madrid playa no hay.
No cabía mucha duda y esas torres conocidas de Barcelona, en fin. Luego dicen de otros que señalan a los periodistas. Bueno, aquí señala todo Kiski a los periodistas y a los medios cuando les conviene.
La polémica es tan absurda que quiero decir, mira que hay cosas por las que atacar a Jesús Cintora y a Las Cosas Claras, pero atacarles por estas gilipolleces que no dejan de ser, pues que se pasa de un segundo a otro, cambias de imagen, pero mantienes el rótulo, tampoco hay que ser tan...
A ver, a mí de los tres errores, el del baile te puedes reír de ello porque el vídeo es un poco, pues, da mofa como ha dado. El de la Barceloneta, el de la playa, es un error de que todos sabemos que los rótulos van por detrás de las imágenes. A mí el peor, y que creo que sí que puede ser condenable, es el de decir que la tía habla de España y dice Madrid. Sí que es verdad que esa tía está en Madrid.
Me vais a perdonar, pero es que yo no vi no me llegó ese momento. No sé si lo podéis explicar un poquito.
Es del mismo lunes.
Pues nada, esta chica estaba hablando en francés o en inglés, que no sé cuánto de las fiestas. Y que le gusta venir a España porque hay fiestas de ambiente. Y en la traducción abajo pone que dice Madrid en lugar de España.
Bueno, pues eso sí.
Pero que vuelva lo mismo. ¿A quién se le cuela el eco?
No lo sé, la verdad.
A ver, si lo ponemos todo contextualizado, es decir, que yo cuando, por ejemplo, voy a París, digo que voy, que qué bien está en Francia. Pero sí que es verdad que en este momento la polémica, pues...
Me dice por vía interna Rubén Guijarro que Laura Sagen es de la misma edición de Amparito Taconcitos, que tanta gracia le había hecho a Álvaro cuando lo contamos en La Guerra de los Medios, cuando lo hacíamos en un estudio de radio. No, bueno, que no sé si que, sigue escuchando no, eco.
Sí, yo creo que es tuyo, Carlos, pero no lo sé.
Puede ser porque ¿hola? No lo escucho, pero sí, tampoco entiendo muy bien a qué viene. Sí.
No, yo iba
lo que quiero decir que el programa de Sintora estaban muy obsesionados con la Comunidad de Madrid, que entiendo que eso le da muchos votos a Podemos y a PSOE, pero hombre, también hay aglomeraciones en Barcelona y en otros lados de España, como se ha visto esta tarde, o sea, quiero decir.
No, yo no creo que sea, yo no creo que sea un problema de Sintora, es un problema de centralismo informativo que hemos hablado desde hace mucho tiempo.
Es un problema de Sintora porque sabemos cómo es Sintora y sabemos que se pica con los tertulianos el otro día con Ayuso, que no pasa con otros presidentes autonómicos, que no pasa nada, es Sintora, el problema lo tiene quien lo contrata. Si lo contratas,
hombre, Juanfran, Madrid está siendo noticia últimamente a diestro y siniestro y no solo por
lo que digan las cosas claras. Pero de verdad es que hay que ver el programa de Sintona para que prácticamente el 80% del programa es Madrid. Si parece de 120 minutos, coño.
Y no pasa nada.
Lo que está claro es que con la llegada de Pérez Tornero como presidente de RTVE, las cosas claras tiene absolutamente los días contados porque ha hecho referencias en las entrevistas que hizo en La 1 y en Radio Nacional que es que yo creo que iban hasta dirigidas por las cosas claras de que Televisión Española tenía que abandonar ese tipo de periodismo.
Y además está haciendo unas audiencias nefastas. Es que ayer estaba viendo las audiencias. Un 5 hizo de 2 a 3, cuando hace un año Cristina Pamplín hacía lo mismo, que era una conexión con Canal 24 Horas. Es para hacérselo mirar, no me digáis, vamos, esa audiencia.
Es que, a ver, claro, hemos venido esta semana y estamos hablando de las polémicas tontas de esta semana, pero es que la semana pasada sí que hubo polémica con las cosas claras y sí que... Me está escuchando el eco y me pierdo yo solo.
Yo tengo que decir que voy bien.
Bueno, una cosa buena de Sintora es que sí que verdad te da voz a periodismo, o sea, que da voz a gente que no sabe en otros programas, de medios a lo mejor, tipo La Marea, Gloria, de una que viene de Esquerra Valenciana. En plan, que son gente muy... que son opiniones que no se ven en otros programas.
Y a lo mejor a mí no me parece gente representativa.
Es que Gloria esa no sé dónde ha salido, de verdad, porque está todos los días.
Bueno, vamos a seguir hablando de Televisión Española por otra polémica vivida esta semana, y es que la corporación decidió durante todos los días previos al partido y durante la retransmisión referirse a Kosovo como la Federación de Fútbol de Kosovo, ya que España no reconoce a este país.
Una decisión que viene de la mano con lo que ha dicho Carlos, el no reconocimiento de la independencia del Kosovo en 2008, a pesar... Por cierto, soy yo, creo. Voy a probar una cosa.
Bueno, si quieres probarlo cuando termines de leer el guión, no estaba de más, ¿eh?
Ahora, una decisión que viene de la mano con el no reconocimiento.
Ahora no
es
Carlos que está viendo. Es Carlos que está viendo.
Álvaro, termina de leer el guión y debatimos e intentamos mejorar esto.
Vale. Una decisión que viene de la mano con el no reconocimiento de la independencia de Kosovo en 2008, a pesar de ser reconocido por la UEFA y la FIFA como selección desde 2016. A todo ello hay que sumar que en los rótulos las siglas de Kosovo aparecían en minúsculas frente a las mayúsculas de España.
Juanfran, turno de palabra. Me salgo y me vuelvo a meter.
Joder, me vaya a dar el turno. Mira, ahora no se escucha nada, ¿no? Ah, no,
sí, se escucha. Ahora ya no.
¿Hola?
Vale. Ahora ya bien.
Pues
era problema de Carlos.
Que comentad vosotros, porque yo este tema, la verdad es que estoy un poco perdido.
A ver, sinceramente, es un tema que yo creo que más que a temas de Televisión Española tiene que aceptar lo que diga el Estado, alguna televisión pública, ¿no? Y por tanto creo que el problema no es de Televisión Española, es un tema superior. Ridículo, sí, porque yo no vi el partido, me niego a ver la selección, pero hace tiempo la selección... Se dice, vamos, es que no sé, me pareció que todo el rato decían la Federación de Fútbol de Kosovo o la Región de Kosovo. Siempre no decían Kosovo.
Y el equipo
solo.
Rival.
Pero es normal, a ver, quiero decir, si el propio, si España no considera a Kosovo como un país, como un estado, es que es difícil que lo puedas, tú, es difícil que tú le llames Kosovo cuando se supone que no es un estado. Me parece también una polémica bastante absurda, porque a mí qué más me da que le llamen Federación de Fútbol de Kosovo o lo llamen como quieran. Sí que es verdad que me parece absurdo lo de la minúscula, porque por ponerlo en minúscula, ¿qué pasa? Que lo dejas de considerar menos
también estado. También os digo una cosa, hay que ver, que no lo hemos comprobado, es si en los otros partidos de Kosovo, o Kosovo, no sé, esto es como Tangana y Tangana, no sé cómo lo diréis vosotros, el resto de partidos que no fuese el de España, si está en minúsculas o no, porque es que lo desconozco. Yo no sé si los títulos estos van por parte de la UEFA o van por parte de Televisión Española.
Según Bruno Gijón, el grafismo no lo pone RTVS, lo pone lo que dice la RFEF, UEFA y FIFA.
Aquí tengo algo que decir y no sé si ahora
se escucha. Ahora se escucha bien. Yo creo que cuando se emiten en España los grafismos sí los pone RTVE y es cuando no se emiten en España los grafismos van por... Creo, tengo yo entendido eso, ¿eh?
En la señal internacional en otros países se vio ESP y COS en mayúsculas. El único país donde se vio así fue en España. Por lo tanto, no fue la señal internacional. Me parece tan ridículo, tan infantil.
Ridículo.
No entiendo por qué Televisión Española accede a estas cosas. Cuando hablamos de manipulación informativa, ponemos las manos en la cabeza. Tenemos al Consejo de Informativos quejándose. Y cuando, por la política internacional de España, se decide utilizar eufemismos para referirse a Kosovo y hacer este tipo de estupideces, nadie se queja. ¿Por qué un profesional de Televisión Española tiene que verse obligado a decir Federación de Fútbol de Kosovo, Territorio Kosovar, el equipo Kosovar, en vez de decir Kosovo? Por decir Kosovo se está reconociendo a alguien, por decir Gibraltar se está reconociendo a Gibraltar.
Bueno, es que yo lo que realmente...
Bueno, y que
lo
después que de digo. Todo, es decir, es que la UEFA y la FIFA tienen reconocido desde 2016 a Kosovo como la selección de Kosovo, es decir, por tanto no... Es decir, el equipo se llama Kosovo, igual que nadie dice que somos la Real Federación de Fútbol Española.
Si no reconoces a Kosovo como un estado independiente, al menos reconócelo como una provincia serbia, que es para lo que España es, una provincia serbia que tiene una selección internacional, al igual que Gales tiene una selección internacional y pertenece como estado al Reino Unido.
Es bastante, si vuelvo a decir lo mismo, que es también otra polémica bastante absurda, te quiero decir, tampoco... Que me parece absurdo lo de ponerlo en minúscula, es que no entiendo qué pasa, por ponerlo en minúscula eres de menos.
Y lo que dice Televideo es verdad, porque yo vi un boletín, una crónica que hicieron en el canal 24 horas después de la noche en 24 horas del partido, y decían Kosovo sin ningún problema. Es verdad que en el Telediario 1 e incluso en la Publimosca, en la Azbermosca que pusieron en el día anterior en el programa de Dani Rovira, ponía Federación de Fútbol o Kosovo, FF, Kosovo ponía.
No, y esto viene de antiguo, porque ya desde que se promocionaba en las notas de prensa ya venían también así. O sea, se han estado buscando diferentes maneras de poder llamar sin decir
más allá,
Kosovo.
Más allá de llamarlo o no. Cuando si algún día consigue la independencia Cataluña y vamos a estar el resto del país supuestamente van a estar cabreados, ya no se va a poder decir la palabra Cataluña, porque según esto tendremos que decir que es el territorio de Cataluña, ¿no? O la Federación de Fútbol de Cataluña, que es lo mismo.
Bueno, ¿Quién va a reconocer a Cataluña?
Es que para empezar tendrían que reconocer a Cataluña.
Pero es que más allá de reconocimiento o no, es el nombre que está a cuestión de días. Es como decir Hong Kong, es como decir cualquier de estos otros países que entra en polémica de si sí o no los
pero
temas,
a mí lo
no
que
sé
más,
cuánto.
A mí realmente lo que más gracia me hace es porque cuando se refieren a un jugador le dicen Kosovar. Te quiero decir, si es Kosovar, es Kosovo. O sea, es que es bastante absurdo.
Sí, porque le podrían llamar al jugador serbio, ¿no? Porque si consideran que Kosovo es Serbia, pues igual tan ridículo como dice Televideo cuando se refieren en ETV y en TV3 y ahora en Apunta alguna gente al Estado español, pues puede ser. ¿Cuál es el problema de decir España? Es ridículo.
España.
Cambiamos ahora de tema, aunque seguimos en Telecinco, porque estrenará muy pronto la nueva etapa de El Precio Justo, el mítico concurso conducido en su día por Joaquín Prat, que se estrenó en la década de los 80 en Televisión Española y que ahora, como todos sabemos, regresa a Mediaset con Carlos Sobera. La adaptación va a mantener sus elementos clásicos como sintonía, icónicos juegos que lo convirtieron en uno de los programas más recordados y queridos de la televisión.
Luis Larrodera será la voz del concurso para presentar y describir los artículos y escaparates cuyo precio han de determinar los concursantes. La nueva apuesta de Telecinco llegará muy pronto a la franja de prime time y también habrá una versión diaria que se ofrecerá en la tarde, que se ofrecerá previsiblemente en el mismo horario que se emite Pasapalabra en Antena 3.
Es curioso que siempre hablan de la etapa de Joaquín Prat, pero se olvidan de otras tres etapas que fueron de culo. Una con Agustín Bravo, creo que fue en Canal 7, la de Carlos Lozano y la de Juan y Medio, que fue también de culo.
De la de Carlos Lozano la gente sí que algo sí que se habla más. No, no, pero cuéntame.
Duró muy poco, Roberto, por favor. No,
¿Me quieres dejar hablar? De la de Carlos Lozano sí que se ha hablado más, porque de ahí salió Pilar Rubio, de ahí salió Mónica Hoyos. O sea, te quiero decir, de la de Carlos Lozano se ha podido hablar más por otros motivos, no por el propio programa, pero se ha hablado por otros motivos. Pero de la que sí que no se acuerda nadie es de la de Juan y Medio, que fue un auténtico fracaso.
Y la de Agustín Bravo en Canal 7.
Bueno, es que eso, ¿quién coño le iba a ver? Te quiero decir, eso es
como la época... Yo tendría su audiencia, hombre.
Pero eso es como la época del que apostamos que dieron las autonómicas. ¿Quién se acuerda? También con Carlos Lozano. Pues nadie.
El otro día yo que estuve en una rueda de prensa y decía, por ejemplo, creo que Manuel Villanueva reconocía que este programa, con el paso al euro, perdió mucho interés, porque es verdad que la gente no conocía todavía la moneda tanto como ahora, quizás. Pero yo pensé, y no funciona entonces, ¿por qué va a funcionar ahora? Quiero decir, no sé.
Hombre, pues porque de aquella la gente no estaba, yo creo, familiarizada con el euro, ni espectadores ni concursantes. Ahora yo creo que sí.
Hombre, yo creo que ya está mi abuela.
En el Juan...
A ver, yo no digo que vaya a funcionar, porque de hecho yo es que tengo mis dudas de que funcione. Pero es una sección, por ejemplo, que hace El Hormiguero continuamente y el Hormiguero triunfa, te quiero decir. O sea, no es algo que... No, pero me refiero a que no es algo que resulte algo extraño para la audiencia. Pasó algo muy parecido, por ejemplo, con el juego del Euromillón. El juego del Euromillón, cuando eran pesetas, un exitazo. Luego Telecinco lo recuperó hace 10 años ya también, con el euro, con Eva González, y fue un fracaso. ¿Por qué? Pues estaba también un poco, pues eso, al final.
Yo creo que va a tener un buen estreno. Pero contra Pasapalabra no le va a afectar nada. Incluso yo esperaba que fuese en el pre-prime time, que yo creo que es la hora que a lo mejor al Hormiguero le podría hacer algo. Pero a Pasapalabra yo creo que no le va a hacer nada. Es decir, un concurso ahora mismo contra Pasapalabra es concurso contra concurso, va a ganar siempre Pasapalabra.
El problema es que Telecinco le ha dado muchas alas a Pasapalabra. Y esto de un día para otro no va a ser. Seguramente Pasapalabra bajará porque es el mismo target, pero evidentemente Pasapalabra está muy, 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 muy fuerte. Yo no sé si Telecinco tendrá tanta... No, bueno, no puedo acabar.
Termina.
Sí, ya se me ha ido.
Que no crees que... Si te voy a decir lo que ibas a decir, que no crees que Telecinco tenga tanta paciencia. Mira cómo sabía lo que ibas a decir. No lo habías terminado de decir, que es cuando es lo que te he cortado. No, lo que yo quería decir en contestación a Álvaro, que un concurso, sabes, que no va a tener ningún éxito contra Pasapalabra. No creo que Telecinco esté pensando en ganar a Pasapalabra con este concurso. Yo creo que lo que están intentando es competir contra el mismo tipo de formato, con ese mismo formato, para conseguir por lo menos quitarle algo de audiencia, que es lo mismo que le pasó cuando Pasapalabra estaba en Telecinco con Boom. Que no, llegó un momento en el que Boom incluso llegó a superar, pero porque en la época aquella en la que Telecinco dejó de emitir Pasapalabra por el fútbol, pero luego Pasapalabra volvió a subir y se cargó a Boom en el liderazgo, pero hacía que Pasapalabra no estuviera tan fuerte.
Y cuando dicen, vamos a mantener lo más clásico, todo pruebas vintage, por cierto, Platón me parece muy frío para un concurso. De hecho, yo creo que será el de Volverte a Ver o algún programa de estos reciclados que tiene.
No. Creo, si no me equivoco, creo que el plató...
Se hace en Mediaset.
No se hace en Mediaset, se hace en Villaviciosa. Y si yo tengo, y creo que si no voy mal, creo que es el plató que tenía Pasapalabra en Telecinco.
¿Y qué van a hacer? ¿Van a regalar apartamentos en Torrevieja? todavía.
Ahora monopatines eléctricos y cosas de ese.
No, un apartamento vieja ahora sería un gran premio.
Oye, ha puesto Digitel por aquí una cosa curiosa, que dice que un vecino suyo ganó el escaparate final con Joaquín Prat y tuvo que mal venderlo para pagar Hacienda, porque le tocó una moto de agua y vivía en Madrid.
Madre mierda de premio, con todos los respetos.
Pero es lo de saber y ganar.
Bueno, a ver, está bien si lo usas, pero claro, si vives en Madrid y no te gusta la moto de agua...
Pues yo siempre he dicho que prefiero las perras a algo que valga más, incluso. Las perras por delante...
¿Va a hacer más datos en el diario que Sálvame Tomate?
Yo creo que no.
Yo creo que no. A ver, no sé, a ver cómo va el prime time también.
A ver, el problema que yo creo que es que está muy mal planteado en el momento justo en el que va a llegar. Creo que es el momento en el que Sálvame Tomate está algo más fuerte, entonces tampoco entiendo por qué justo es ahora en el momento en el que se quiere encargar Sálvame Tomate, que mira que ha habido momentos que Sálvame Tomate ha estado bastante mal como para cargártelo en el momento en el que más audiencia haces y más contenido puedes tener. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Un 15 cuando hizo el otro día Sálvame Tomate, tampoco lo veo yo muy alto, pero bueno.
¿Cuándo veremos espectadores? En prime time, supuestamente el lunes.
Uy, qué mal día, ¿no?
Telecinco todavía no lo ha confirmado.
Qué mal día de elección, ¿no?
Y en diario se supone que dentro de poco.
Que digo que qué mal día de elección me parece, ¿no?
Sí, yo sinceramente no lo entiendo. Yo pensaba que iba a ir el viernes, pero el
hombre,
lunes...
Por cierto, Roberto, he visto anunciado que ponía Got Talent rumbo a la final, que me imagino que son resúmenes, ¿no?
Sí, hoy es refrito, hoy no es... Como diría nuestro amigo Juanfran, refrito.
¿Pero por qué?
Porque hoy es Viernes Santo, ni más ni menos.
Pero chisto, y en plan, ¿las finales y las semifinales están grabadas en directo?
No, este año
está todo grabado, este año no van en directo, está todo grabado.
Pero entonces, vale, es decir, por emisión, no por grabación, coño, me he equivocado, yo estaba pensando ahora un poco.
Bueno, hoy, como decíais, es Viernes Santo, día festivo en toda España, y me ha hecho muchísima gracia este tuit de un usuario llamado El David Watt, referente a la programación que tiene esta noche de Viernes Santo la cadena Dickies. Dice, esta noche Dickies especial Viernes Santo. A las 10 menos 10, mi pene de 30 kilos. A las 22:40, mis testículos de 60 kilos. Y a las 23:25, el hombre sin pene.
Pero ¿has visto cómo se llama el señor de mi pene de 30 kilos? Dice, este programa nos mostrará la experiencia traumática de Don Manuel. ¿O quién? ¿O
pone? Maurer.
No, Dan Maurer.
Ah, joder, es que así en pequeñito no se puede ver. Yo he leído Don Manuel, digo, joder.
Sí, Manuel. ¿Pero qué tipo de programas son estos? Yo os juro que jamás lo había...
Y no todos de penes, anda. ¿Eh? Y todos de penes.
Wesley Warren sufre una rara condición médica. Nos contará su lucha diaria y hablará sobre la operación a la que debe someterse para intentar curar esta terrible dolencia. Testículos de 60 kilos.
Esta es la programación de DX, pero es que si nos vamos a la programación de la sexta de hoy, han sido las películas estas del tiburón Dracos contra Dracosauro, o como Megatiburón, sí, contra Dracosaurio, Megatiburón contra Dracosaurio. Dos películas de eso, y luego ahora por la noche están repitiendo el equipo de investigación de La Veneno que dieron hace un mes.
O sea, hoy están muy felices algunos, que Neos está echando el maratón del Señor de los Anillos desde esta tarde, y ahora estaba echando la tercera.
Y me parece que la 1 ha tenido una tarde de cine excelente con Ben-Hur, un clásico de la Semana Santa, y después...
Y los chicos del coro, por favor, me encanta.
Y Cuo Vadis para mañana, ¿no?
No, Cuo Vadis no la da.
Y en Viva la Vida analizando en Viva la Vida analizando las operaciones estéticas de María Patiño.
María
Patiño. Ni Cuo Vadis ni Cuo Vadis ni Espartacus tampoco. Espartaco
la dieron ayer después de Cuéntame.
Espartaco, un mítico, hombre.
Bueno, vamos a entrar ya en tema que va a generar debate. Y es
a Carlos y a mí sacarnos, que se queden Roberto ahí.
¿Por qué?
Yo no tengo ningún miedo.
Me vas a dejar.
Pero yo no tengo esta discusión, o sea, entre.
Me vas a dejar solo a mí, Juanfran.
¿O qué pasa?
No, creo
no,
que.
Carlos ha dicho que no va a entrar al barro. Yo estoy dispuesto
bueno,
a entrar.
Pero como Álvaro sí va a entrar, pues.
Pues va a ser un cara a cara.
Bueno, a ver qué decimos, madre mía.
Me está llegando un olor a palomitas que ojalá tuviera.
Bueno, mira, vamos a antes leer. Antes de empezar con el tema.
Silencio. Servicio
el
público.
El bando anti-Rocito está aquí y el bando de Rocito está a este lado.
Carlos es más Rocito que lo que te crees, ¿eh?
Sí, pensé claro. Que ibas a hacer la promo, Álvaro, pero es buen momento para ello, ¿eh?
Es buen momento para decir que, al igual que Rocito, pedimos atención a la gente. Así que por 3 euros en ko-fi.com/guerra-de-medios puedes hacer que este proyecto de valiente, de. Iba a decir, si me queda en blanco, desde luchadores, que a pesar de que vivamos un mes de descanso, estamos preparando todo para que vuelva la guerra de los medios fuerte. Luego, Carlos, antes de acabar el programa, tiene que daros una noticia.
Ah, sí.
Así que por 3 euros en ko-fi.com/guerra-de-medios podéis hacer que este programa. Vamos, esté en su esplendor. Porque Carlos va a dar, que yo creo que si la quiere dar ahora, que sería perfecto, una noticia que muchos no la estabais pidiendo de hace tiempo.
Después, eso para el final del programa.
Vamos a dejarla para el final. De momento, ya sabéis, podéis hacer vuestras donaciones en ko-fi.com/guerra-de-medios y agradecemos a los últimos que han donado. Hace tan solo una hora, Álvaro García Miguelez. Muchísimas gracias, Álvaro. También Digital Studio hace un mes, antes de que desapareciéramos, David Calviño, Godial, Álvaro García también, José María Carrasco, bueno, pues muchísimas gracias, JL también, Frank
Simón. ¿Todos esos han dado hoy?
No, hombre, ando de hace un mes.
Hace una hora, Álvaro.
Ah, vale, iba a decir, no habéis dado ninguno, pues ya no hay programa, ni noticia, ni nada.
Bueno. Ponle, antes de empezar el tema, ponle el mensaje a Álvaro que ha puesto Verónica, por favor.
Sí, vamos a leer algún mensaje. Dice por aquí Verónica, yo aviso que si empiezan las machistadas de Álvaro, cierro el directo por primera
vez. No. Carlos, tú sabes cuál es mi punto de vista y yo lo digo ya, Antonio David es un maltratador, pero Rocito no es buena persona.
Bueno, eso vamos a esperar ahora. Exacto.
Pues a lo que me refiero. No. Que yo no me voy a meter en temas machistas en plan.
Empieza lo televisivo.
No me voy a meter en eso.
Carlos,
lo prometo.
Haz caso a Digital Studio, porfa. Tú que seguro que te la sabes.
Ah, hay que tararear la canción de Suiza del programa de Rocito. Le estoy empezando a coger un poco de manía, pero creo que va a salir reforzada para Eurovisión.
Bueno, pues cierto, ahora tenemos a la francesa, o sea, te quiero decir.
Claro, es que el suizo en Instagram, a través de historias de Instagram, se quejó de que pusieran a la francesa, la canción francesa, porque cuando él fue a Telecinco a interpretar en directo el tema, le dijeron como que solo iban a utilizar su canción para el documental, que yo eso no me puedo creer que sea así. En todo caso, la música de la canción francesa suena en el programa, tampoco es que suena en el documental, que sigue siendo sintonía el representante suizo, pero vamos, demostró una pataleta infantil y absurda que luego tuvo que pedir disculpas. Y este domingo estará en el plató de Telecinco la representante francesa para interpretar su tema, que es precioso, por cierto.
Bárbara Pravi.
Bueno, pero el señor que se operó la nariz no tiene intención de cantar, ¿no?
Bien.
Pues yo tengo confianzas de que Blas cante en ese plató de Rocito.
Blas Cantó va a cantar, te lo aseguro, creo, ¿eh? Pero.
Viva la vida, el año pasado fue a Viva la vida.
Como en la.
Pero vamos, ya que estamos hablando de esto, voy a dar el palito a la señora Toñi Prieto, ya que puedo.
Y bueno, a ver, no debemos.
Pero que es de vergüenza que Televisión Española no haga nada de promo de.
Pero que quedan dos meses todavía.
Y lo tenga que hacer Telecinco. Se manda
Roberto, ¿pero dónde se hace promoción? ¿Me lo puedes decir? ¿En qué formato?
Roberto, quiere que ponga la canción de Blas
a mí me da lo mismo. A mí me da lo mismo el formato. Pero se puede hacer promoción como se hace en Telecinco. Se puede, pueden poner la música.
Pero no quedan dos meses y ahora tenemos un formato como The Dancer en el que igual tienen cabida.
En The Dancer no va a haber actuaciones, te lo aseguro porque ya nos lo
dije. ¿Y no tendrá más cabida en The Dancer que en Saber y Ganar o en el telediario?
Bueno, pero es que lo van a hacer, igual que como en The Dancer. Pero es que como en The Dancer tampoco lo van a hacer, por eso te lo digo.
Menos mal que está Paolo para salvar a todo el mundo.
Dice por aquí Julio López Ramón, tiene razón, dijo literalmente el representante de Suiza que se había sentido como un condón usado, lo cual dice ya bastante un poco de su mentalidad algo inmadura para decir estas chorradas, estas gilipolleces. Bueno, vamos a hablar ya del tema, a ver si podemos, porque el documental...
Le voy a contestar a Bruno Gijón. Hombre, te quiero decir, no es lo mismo participar en un podcast que escuchan cuatro a participar en un programa en prime time que te ven 3 millones de personas, te quiero decir. O sea que...
Un saludo de Roberto a todos los que nos escucháis.
Bueno, disculpa.
A ver si podemos.
Bueno, la serie, la docuserie, serie documental de Rocío Carrasco ha provocado que el Ministerio de Igualdad haya notificado un considerable aumento de las llamadas al 016. El departamento que dirige Irene Montero ha señalado que aumentó un 41,9% las llamadas a este número y en cuanto a las consultas al email 016-online@igualdad.gob.es, el aumento también ha sido notable, de un 384% más.
En audiencias, esta serie documental emitida en Telecinco y producida por la fábrica de la tele ha tenido un gran éxito. En su estreno marcó un 33,2% de cuota y más de 3,7 millones de espectadores, mientras que su segunda entrega, el formato bajó hasta el 27,5% y más de 3,1 millones de seguidores. Normal, la gente se va a cansar de esto, os lo digo ya en serio, ya siendo de un bando o de otro, vosotros no creéis que la gente se va a cansar de 12 días de esta señora contando lo mismo.
A ver, no son 12 días.
No, pues a ver, se cansa.
No son 12 días.
12 capítulos, me he equivocado.
12, no va a estar 12 días y dos, tampoco va a estar hablando sobre lo mismo en los 12 capítulos.
Pues yo del primero al segundo no noté ninguna diferencia y la gente creo que se cansaría porque mira la audiencia.
Bueno, desde el punto de vista televisivo, esta serie documental de Rocío me ha sorprendido porque, para empezar, ha contado un testimonio que evidentemente ha sido desgarrador y del que la gente no lo conocía, no tenía constancia. Es cierto que durante mucho tiempo a Rocío Carrasco se le ha realizado un juicio paralelo del que algunos como yo hemos participado al tener tan solo una versión de los hechos. Tanto es así que ha movilizado a políticos incluso y se ha generado un movimiento de apoyo, ¿no? Una especie de Me Too. Incluso críticas de televisión, snobs a más no poder de ciertas webs de televisión y de ciertos programas de tarde de radio han dado su beneplácito a este programa. Cuando todo lo que salga de Telecinco y de la salvamización es terriblemente censurado y criticado por Mariola Cubells. Y me sorprende que ahora, como Irene Montero y Adriana Lastra tuitean sobre eso, pues ella sigue la corriente, ¿no? Y le da su beneplácito a este programa. Bueno, en fin. No me apetecería mucho entrar al tema, pero sí es cierto que es un testimonio desgarrador con respecto al supuesto maltrato que sufrió. Vamos a poner la palabra supuesto, aunque yo evidentemente me creo el testimonio de Rocío. Sí deja algunas lagunas en la otra parte importante por la que se ha machacado a Rocío durante mucho tiempo, que es el tema de los hijos. Y yo creo que como queda todavía muchos capítulos por delante, habrá explicación suficiente sobre ello.
Yo lo que quiero decir es que lo que no se sabía, lo del maltrato, es porque Telecinco, básicamente, que es lo que yo creo que tiene una crítica brutal, porque me alegro de que este espacio que le dé mucho guay con prime time y tal, y es un testimonio muy importante, es verdad, se ve en los datos del Ministerio de Igualdad, pero aquí Telecinco llevó a Antonio David, le hizo una curva de la vida en Gran Hermano VIP, que lo pusieron de mártir para arriba. Han estado 4 o 5 años tirando, llamando cada tarde mala madre a Rocío Carrasco, mala persona, antipática, o sea, tirándola, o sea, insultándola, o sea, vejándola incluso, y ahora de repente, de un día para otro, vemos que todo cambia, aquí no ha pasado nada, y ahora entiendo que, claro, mucha gente pues le costará ver ese cambio radical, pero es que todo lo que ha contado Rocío Carrasco es mucho lo que ya contó Vanitatis hace mucho tiempo, con el tema de la hija, con el tema del atestado que hay y con el tema de la denuncia. O sea, son cosas que se han ido sabiendo, pero que Telecinco ha ocultado. Porque, por ejemplo, el episodio famoso de cuando la agresión de la madre a la hija, Telecinco lo ha estado ocultando hasta el día antes que se emitió el documental, que lo sacaron en Viva la Vida. Y yo creo que Telecinco ahí también tiene que... O sea, celebro que hayan echado a Antonio David Flores, pero es que no somos tontos tampoco, quiero decir.
A eso me iba a referir yo, y a cuanto eso digo que yo...
Pero yo de Telecinco, no de Rocío.
Sí, es que no, exacto. Y yo tengo que decirlo, que yo pienso que Antonio David es un maltratador y todo lo que está contando por ahora me lo creo. Otros temas, como ha dicho Carlos, habrá que verlos. Yo por ahora todavía no le doy la razón ahí. Pero, y me pondrá a ver ahora el pero de los fascistas.
No, no le habéis dado la razón a Rocío, pero tampoco la habéis escuchado. O sea, es que os habéis puesto de una parte solo.
Bueno, no la hemos escuchado porque ella también se negó a dar una versión que hubiera sido muy beneficiosa para ella.
Precisamente pero como a lo mejor habla en próximos programas y dice, hostia, pues a lo mejor Rocío Carrasco tiene razón, o a lo mejor no, pero aquí se ha vendido, se ha comprado la versión de Antonio David y de la hija como la única verdad absoluta, y campañas diarias en Salamé contra Rocío Carrasco todos los días.
Yo, sinceramente, si alguien quiere más o menos ahora mismo tener una opinión real, no ahora que parece que todos son malos a Antonio David. Todos le caían mal, todos eran, vamos, cuando hace dos días le estaban riendo las gracias. Yo creo que en Sálvame, que es donde se comenta esto, la única persona que está teniendo una opinión objetiva, que antes le pegaba palos a Antonio David y ahora él se lo sigue pegando, pero si se tiene que defenderle por algunas cosas, es Gema, que el otro día Carlos y yo lo hablamos, que parece que es la única que está siendo periodista en este tema. El resto son pum, 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 pum. Por tanto, todos sabemos cómo trabaja Telecinco. Es decir, que Carlota Corredera, que va de ¡ay, defensora! ¡Ay, ay, ay! No sé qué. Hace tres días estaba riéndole las bromas a Antonio David. Y los restos igual. Por tanto, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos. Que es un maltratador, por supuesto.
Te lo voy a desmontar rápidamente. Jorge Javier no aguanta a Antonio David desde hace mogollón de tiempo. Y se nota desde hace más de un año.
Y Julio tiene mucha razón en el tuit que ha puesto. Y ya no quiero decir más.
En el comentario. Dice Julio, la cuestión fuerte en este tema es que todos creyeron a Antonio David sin aportar pruebas. Y la gente está dudando de Rocío, que sí está aportando informes. Es cierto que en las encuestas online que se realizan en varios medios y sin ir más lejos en el televisero, digamos que Antonio David tiene muchísimo apoyo. A pesar de todo lo que contó Rocío Carrasco primera edición.
También es verdad que todas esas encuestas fueron más a priori que a posteriori, te quiero decir.
La misma noche.
Yo lo que digo es que Telecinco, todos sabemos cómo trabaja, todos sabemos cómo se mueve por detrás, y unos meses son uno los buenos y otros meses son otros los malos. Que aquí yo creo que ninguno de los dos son buena persona.
Pero es el modus operandi de Telecinco, si es que esto pasó
equilibrar todo me parece horrible. O sea, ¿cómo vamos a equilibrar a Rocío Carrasco, que no es perfecta, ya lo sabemos, pero con un tío como Antonio David Flores, que es un ladrón, es mala persona, es un presunto maltratador? Es que no se puede equilibrar.
Es un maltratador. Vamos a ver, pero por tanto es un maltratador, y habrá que ya decir que Antonio David es un maltratador y una mala persona. Pero lo que no puede ser es que por eso...
¿Por qué Rocío Carrasco mala persona?
Porque lo que han vendido.
¿Cómo que lo que me han vendido? Yo también veo una señora que se cree cosas que no son... No son cosas que no son. Y los datos, tantos datos. Hay algunos datos y algunas cosas que no casan. El tema de que cuando dice que la hija entra y dice que es que todo está mejor fuera y ella hace como entender de que está mejor porque ella le ha pasado eso. A mí me parece que ella da muchas cosas por entendidas, que ahora mismo va a tener la razón por todo lo que diga. Todo lo que diga va a tener la razón.
Podemos tener en cuenta que estamos hablando de una señora que se ha intentado quitar la vida, porque es que desde el momento en el que pasa eso, te quiero decir, es alguien que no está bien y, por tanto, no se puede criticar que ella tenga pensamientos, porque es lo que ella cree, ya está.
Ah, no.
Es lo que ella
entonces, dar voz a gente que no está bien...
No, perdona.
¿Está bien o mal?
Que no estaba bien en su momento, ahora está bien. No estaba bien en su momento.
A ver, lo sigue pensando, esa es la cuestión. Lo sigue pensando a día de hoy.
Yo sinceramente...
Bueno, es que también te lo digo. Yo también lo pienso.
Pues me parece que es cogerlo un poco con pinzas o al menos cuestionarlo, pero dar por hecho que ese comentario lo hizo por ese episodio, no lo sé. Y con respecto a los hijos, insisto que...
Pero sinceramente, ese episodio que ha dicho Álvaro es que me parece una miniatura de todo lo que ha contado Rocío Carrasco. Me parece una anécdota dentro de todo lo que ha contado.
Es que yo, el tema de los hijos... Si yo ya he dicho que Antonio David es un maltratador y ahí le doy la razón y se lo voy a dar al 100%, no tengo ninguna duda. Pero el tema de los hijos, cuando ella dice soy una buena madre, soy no sé qué... Esto lo echan en Netflix. Esa es una frase de buena madre.
¿Y por qué Antonio David impidió a los hijos ir a la boda de Rocío y Fidel cuando también se ha demostrado que es mentira?
Vamos a ver, que no quiero ser Gregorio Manzano aquí contra el otro. Pero lo que no puede ser aquí tampoco es que yo veo una persona que no está del todo en su razón para decir ciertas cosas, porque no las sabe, porque lleva muchos años sin hablar con sus hijos. No la sabe.
Pues yo la veo que está comunicando mejor que nunca.
Hombre, vamos. Yo la veo que, claro, Telecinco, vamos, le va a hacer una limpieza, que obviamente con el tema de maltrato se lo tiene que hacer, pero es que le van a hacer una limpieza que vamos.
Esta frase también de Xavier, de están los que tenían que estar, bueno, hay ciertas discusiones.
Esa frase ya se ha explicado, no iba por los hijos, iba por la familia.
Hombre,
por la familia.
Claro, sí, que sí, Roberto, que sí.
Iba por la familia.
Claro, que sí.
Por la familia. Bueno, vamos a hablar un poquito desde el punto de vista televisivo, es decir.
Iba a ir a ello. Yo creo que Telecinco, tanto aquí como con Kiko Rivera, lo que está encontrando o puede encontrar es una forma de que la gente diga, coño, yo quiero ir aquí, aunque me hagan un programa como esto, que me están limpiando la imagen, que me están haciendo una limpieza, van a querer ir todos. Es que la Pantoja, ¿vosotros creéis que algún día no querrá hacer un formato de esto?
Supuestamente Pantoja ya ha dicho que ella quiere un documental para explicar... Pues
ahí no sé quién no va a querer
un documental en la cual su verdad es absoluta y nadie en ese momento se la va a cuestionar. No es un cara a cara.
Es que no me parecen comparables los casos, te quiero decir. Y hablo de esto para todo el mundo que compara el tema de Cantora con el tema de Rocío Carrasco. Ni me parecen programas iguales cuando estuvo Kiko Rivera, ni me parece que el testimonio sea el mismo. Te quiero decir, es que al final no tienen nada que ver unos temas con los otros y, por tanto...
Está claro que no.
No, y te quiero decir, es que al final... No es que sea una verdad absoluta o no sea una verdad absoluta, pero aquí creo que hay una cosa que es un tema muy delicado en el que creo que estamos bastante de acuerdo todos.
Y en el otro caso, vamos a hacer como María Patiño. Ella cuenta la suya.
Y en el otro caso estamos hablando de una cosa, de una señora que supuestamente se ha quedado con la herencia de... Bueno, supuestamente no, se ha quedado con la herencia de quien no le corresponde, pero bueno.
Pero vamos a ver, un tema es económico y otro social, y como estamos poniendo aquí, cuando se habla con temas tan delicados como el maltrato, creo que ese programa en el cual se cuenta la vivencia real es interesante para que tú sepas lo que vive para que te metas en la piel de una persona maltratada.
No, para que veas que has sido maltratada o que estás siéndolo, porque muchas mujeres no tienen la conciencia de que ciertas actitudes suponen un maltrato. Y de hecho, ese aumento de llamadas al 016 y a las vías de contacto al 016 son la prueba. Había algún tuit, por ejemplo, de Antonio Maestre, ¿no?, que criticaba un poco, Telecinco hace un circo de una historia de maltrato. Y había un tuit que se hizo viral y muy bien respondido, que es que mi abuela no lea a Simone de Beauvoir. Mi abuela ve Telecinco todo
el día. Bueno, es que a ver, Antonio Maestre también es para darle de comer aparte, porque cuando pasó lo de Merlos Place, bien que aplaudía lo que estaba haciendo Telecinco, el circo que estaba haciendo. ¿Qué pasa? Cuando a mí me interesa porque me interesa para mí, es que aplaudo el circo.
Tampoco, Roberto. Una cosa es aplaudir un espectáculo frívolo y de entretenimiento como fue lo otro, y otra cosa es cuestionar que se frivolice una historia de maltrato. Que yo no, Telecinco cometió, por ejemplo, la torpeza de sortear los 12.000 euros que luego no ha hecho en este último domingo.
Bueno, vale, pero no todo creo yo. Todo es corregible.
Yo os digo una cosa. ¿No? Tiene que empezar Superviviente y tiene que hablar la otra parte. Telecinco tendrá mi razón y mi respeto. Telecinco tendrá mi razón y mi respeto.
Porque tiene pinta de que va a ser eso.
¿De qué?
¿Olga? ¿Olga? ¿Te digo yo lo que va a hacer Olga a partir del jueves?
¿El qué?
Si tienen temas judiciales le interesará, pero sabemos cómo es Telecinco, y cuando ya hable una parte pues ya empezará el debate de no sé qué, no sé cuánto, y mi apuesta, y podéis decir lo que quiera, Antonio David aparecerá un sábado por sorpresa en el Deluxe dentro de muchos meses, pero aparecerá.
Te aseguro yo que ahora mismo Antonio David en Mediaset no aparece ni con harto de vino.
Ahora mismo, tú bien lo has dicho.
No, ahora mismo no, me refiero a dentro de muchos años.
Y también os digo otra cosa,
Estuvo muchísimo tiempo fuera de Mediaset, que lo recuperaron con Gran Hermano VIP. Vale. Y bueno, ha aportado mucho.
Y apartado porque le dio la gana, porque es que he oído mucho estos últimos días que es que la habían apartado, no le apartó nadie, se apartó él solo porque le interés, porque le vino bien apartarse, pero no nadie le vetó.
A todo esto, ahora sí. El otro día me dijo mi tía una frase, mítica tía Prado, una frase que, ojo, que se lo dije, que dije, bueno, pues tienes razón, y es que Telecinco, en esta jugada de que parece que va a volver Gran Hermano, esa, ¿no creéis que a ellos también le interesa este programa y defender a capa y espada y estar todos los días a muerte con ella por el tema de salvar su imagen y en verdad la están utilizando también?
¿Ves? Ya estamos mintiendo. No estaba vetado. Los 3 años que estuvo Antonio David fuera de televisión, no estaba vetado.
Pero bueno, podéis responder hasta al tema que he sacado, que me parece interesante, que también Telecinco se está aprovechando de ella, yo creo, o puede aprovecharse de ella.
A ver, es que tienen...
Para su beneficio propio. Para su beneficio propio, que es limpiar la imagen en un tema que...
Pero bueno, nada, aquí todas las partes están saliendo beneficiadas.
Antonio David ha estado 20 años.
Cuenta su verdad en un formato, precisamente en la cadena y una productora donde ha estado trabajando la persona que la ha maltratado durante mucho tiempo. Por lo tanto,
también en la que trabajó ella, que esto también hay que dejarlo, hay que también decirlo.
Bueno, la primera edición hizo un 33% y pico por ciento de cuota de pantalla, el segundo domingo creo que un 27,5%. ¿Cómo creéis que va a funcionar en las entregas que queda? Y sobre todo, ¿no hay un poco de saturación con respecto a este tema que ha monopolizado todos los programas de Telecinco? Decía por aquí Bruno Gijón que trabaja en un kiosco y que las señoras que van a comprar la revista se quejan de que solo se habla de este asunto. No sé qué opináis.
Yo creo que quizás el programa no quema.
Yo creo que cada programa que pasa... Venga, Roberto.
Termina.
No, que yo creo que cada programa que pasa hay muchísimo contenido. O sea, a mí el segundo y el tercer capítulo hay cosas que cuentas que son muy heavy, que evidentemente el uno se impactan, pero para el miércoles para la revista pues ya...
Pero Juanfran, aquí hay dos temas graves. Aquí hay dos temas grandes o dos bloques, que es el maltrato. Y mientras esté contando cosas de maltrato, va a ser un poco como repetitivo, que es interesante escucharlo, pero va a ser un poco repetitivo en cuanto a audiencia, y yo creo que esta audiencia
no mejorará
hasta que se meta en el tema de los hijos, que es el otro gran bloque que nos interesa. Mientras...
Bueno, está el bloque de la familia y el bloque de la herencia de Rocío Jurado.
La familia no se la interesa, pues son todos unos borrachos sí, y que sí, los van a hablar.
Se va a tratar lo de Rodríguez Menéndez y la revista Dígame y todo esto que a mí por lo menos me genera cierto interés. No sé si
lo que yo iba a decir que me pregunto que qué otro tema hay para que las revistas lo toquen o los programas de
lo toque.
Sí, pero una pero
que hay saturación porque tampoco hay otros temas para tocar.
Dime, Roberto, por favor, si no existiera este tema, no iban a editar revistas, sacarían cualquier cosa de debajo de las piedras.
Pero es que lo que yo sinceramente...
Mira, es que creo yo que este tema ya lo hemos hablado en este programa hace mucho tiempo. ¿Desde cuándo las revistas tienen tema que no sea Telecinco? O sea, las revistas ahora mismo, las revistas de corazón, viven de lo que hable. Sálvame, sí, de lo que hable, viva la vida de lo que hable. Te quiero decir, mientras Telecinco hable de eso, las revistas hablarán de eso. En el momento en el que
Telecinco
trate otros temas, las revistas tratarán otros temas.
Yo os digo una cosa, este tema ahora mismo cuesta ver 5 horas de Sálvame ahora mismo.
Pero ya no son las 5 horas. De hecho, si
cuesta verlas porque es que son 5 horas del mismo tema. No lo ha visto ni con la Pantoja.
El miércoles, que yo lo vi, el programa, Sálvame, me refiero, porque ayer fue grabado y ayer no tocaron apenas el tema. Pero el miércoles, de las 5 horas, quizás hablaron 1 y media de Rocío. El resto fueron otros temas que no interesan. Es que esos otros temas sí que no interesan. Estamos volviendo al tema de Iker Casillas. Que dirás tú, ¿a quién coño le interesa lo de Iker Casillas?
Pues 10 años. ¿Qué? Hombre, a mí me interesa que le dejen como lo que es, una mala persona y un sinvergüenza.
Bueno, pues nada, es que vamos a ir terminando.
Para contestar a Bruno Gijón, o sea, ¿a quién coño le interesa la separación de Bertín Osborne y Fabiola, por favor?
Bueno, joder.
Bueno, pero es que a Lola le... Pero es que...
Pues, pero que a Lola...
Bueno, que vuelva la Campos Móvil, que es de la Campos. Que...
Eso nunca tenía que salir
de la jugada, ¿eh?
Quiero decir...
Tú, Álvaro, muérdete de la
lengua. ¿Puedo decir algo que no he podido decir sobre... Apenas hemos hablado del
documental.
Porque hemos hablado del contenido del documental, pero no del documental. Y yo quiero... Vamos, no lo ha dicho nadie y lo puse el otro día en mi Twitter y me da igual si me doy palos. Yo considero que el documental de Rocío Carrasco es algo que está hecho perfecto. O sea, la música está elegida al máximo esplendor. La manera en la que está todo hecho. Ya quisieran muchos documentales estar bien, tan bien hechos como este.
Está el National Geographic, que está a punto de contratar al de Telecinco ahora mismo. Ha dicho, parar las rotativas, que dejamos de hacer animales y que entre este hombre.
De verdad, soy el único que piensa que es un documental que está perfectamente...
Que no, que está muy bien comparado con Hormiga Blanca.
Está muy bien si viene una señora y te dice, toma todo aquí, venga, y vete metiéndolo aquí. No tiene investigación ni nada.
Pero que no te estoy hablando de la señora, yo te estoy hablando lo que es algo hecho, televisión.
A mí me parece que está bien editado, pero para
está
decir
muy
que, es que es un documental, pues no es National Geographic, está muy bien editado y tiene mucha conexión. Y a mí me parece que es lo que tiene la clave, que conecta muy bien sus declaraciones con otros momentos en el cual tú te das cuenta, pues mira cómo encaja una cosa con la otra. Y me parece que tienen un gran trabajo de conexión, de enlace y de edición, pero ya está.
Una pregunta que me hago desde hace 2 semanas, porque no he visto ningún, o por lo menos corregirme si me equivoco, ¿habéis visto algún comentario de la señora Pastor?
Está preocupada de que el guardia no la toque nadie.
Porque creo que sería interesante saber lo que opina esa señora, porque ya le gustaría haber llegado a hacer ese programa, seguramente.
Sí, bueno.
Bueno, te quiero decir, porque ha coincidido casi en época con el de Nevenka y
Nevenka.
O Nevenka. ¿Cuánta gente ha hablado de Nevenka y cuánta gente ha hablado?
Vamos a ver, Roberto, por favor, no me compares, Roberto, por favor.
No es lo mismo, pero de Nevenka ha hablado muchísimo, por Dios.
No me compares, que todos sabemos que la mierda...
Tú sales a la calle y está todo el mundo hablando de Nevenka.
Pero vamos a ver, con mi compañero de trabajo, que lo vio...
Pero es que en este país sabemos que la Pantoja, la Rocío Jurado y Belén Esteban cagan e importan más a la gente que un documental que Tripe, vamos, las verdades del gobierno.
Yo lo hablo porque mientras se está emitiendo ese documental, el programa de esa señora hizo un 2 con la ministra de Sanidad.
Roberto, yo sé que tú estás en un momento más. Yo sé que tanto tú como Juanfran estáis en un momento de exaltación, que vamos, es como si España vuelva a ganar los mundiales. Estáis que os anda la razón después de tantos años y estáis exaltados. pero también vamos a ver que un documental bien editado, ya está, no se merece un Pulitzer esto, por favor, dejemos ya de...
No, pero vamos,
pues
seguro...
Yo sí que considero que este programa se merece algún premio, yo sí que lo considero. Sí,
ya está.
Que
ya
se lo den en Montero.
Están todos los documentales de la BBC y de Netflix ahí, bien hechos, de a lo mejor de un año de trabajo,
no,
y está
hablando,
grabado 60 no, euros hablando, 60 horas hablando,
que no
premio.
No te estoy hablando de un premio con respecto a otros documentales, pero yo te estoy hablando de premios de televisión que sí que deberían de premiar.
Roberto, este formato. Te están dando palitos en el chat, ¿eh? Yo ahí lo dejo.
Luego tendrás
porque
que
me lo den. Sí, yo sabía que me lo iban a dar porque es la corriente.
Corriente no, pero sí, la progresía, no, es la progresía.
Los palos me los pueden meter a mí, que me meto con Rocito, que y todo el mundo defiende a Rocito.
Lo hablo porque yo estoy hablando de un producto de Telecinco y la gente, como es Netflix, hay que aplaudir lo de Netflix, pero luego vemos lo de Telecinco y no se puede aplaudir, pues no me da la gana.
Por cierto, algunos por defender a Rocito tiraban por tierra a sus hijos y ahora Rocito les ha dado un buen zasca porque ha reivindicado a sus hijos como víctimas también del maltrato. Que se lo haga mirar esos que tiraban por tierra a los hijos de Rocío Carrasco.
Hombre, bueno, yo tiro a Rocío Flores, a mí me parece una mala hija. Una señora que
es una víctima, no es una víctima, ¿no? Ella no es una víctima.
Y el otro también es muy mal hijo.
Es una víctima. No, el otro no se puede hablar de él porque no se puede.
Bueno, vamos a terminar.
De eso no se puede hablar.
Terminamos. Por cierto, mencionar que en este mes se nos ha ido José Ramón de la Morena, pero por Dios, no ha fallecido, ¿eh? Ha dejado el
todavía no se ha ido. Todavía no se ha ido.
Bueno, deja.
Una noticia que para mí llega tarde y que debería haber hecho hace tiempo.
Pues fíjate, se da con 64 años, que más o menos es lo
la
que...
La pregunta que yo me hice cuando salió esto, que no sé qué día fue, pero la semana pasada fue, ¿no? La pregunta que yo me hago y me hice y me sigo haciendo es, ¿va a echar de menos Onda Cero al señor José Ramón de la Morena? Creo que la respuesta es clara.
A ver, evidentemente, Onda Cero no ha funcionado y hay que retirarse a tiempo porque ya no hace una radio deportiva de esta época. Muy atentos a esa serie que va a estrenar Movistar de la guerra en las ondas entre José María García y José Ramón de la Morena, que tiene muy buena pinta. Nos vamos a ir despidiendo. Dice por aquí José Vázquez, pero ¿qué tendrá que ver lo de Nevenka con esto? Es como decir que lo de la Pantoja es mejor que The Crown porque más gente ha hablado de eso.
A ver si me entendéis por dónde ibas, que parece que no me entendéis, pero bueno.
Lo de Nevenka ha abierto periódico, si quieres decir esto.
Está claro que nadie te ha entendido, Roberto.
Coño, queda un palito a la señora Ana Pastor. A ver si me entendéis o no me entendéis. Coño.
Pero es que ese palito no tenía razón. Si a mí Ana Pastor me cae como el culo. Si a mí me llegas a decir que Ana Pastor es una mujer maltratada psicológicamente por su marido, pero si no.
A lo que yo voy, por donde iba mi palito, es que si este programa se emite en A3Media, Ana Pastor se estaba corriendo del gusto y estaría comentándolo, pero se emite en Mediaset y no lo puede comentar.
Pues igual a que los de Telecinco llaman cadena triste Antena 3, Roberto. La televisión es así.
No, perdona, pero es que yo sí que he visto a rostros de A3Media comentando este programa, pero Ana Pastor no.
Y Veneno, por ejemplo.
Es a donde voy.
Ahora que te saquen un tuit de Ana Pastor hablando de esto y vamos, ya rematamos el programa. Por cierto, dicen por aquí, el sustituto de José Ramón de la Morena en Onda Cero será del Chiringuito. Yo apuesto a que va a salir de ese círculo.
O
bien un movimiento de emitir el Chiringuito en Onda Cero, pero sería más difícil para cuadrar en
horario. A mí, sinceramente, me parecería una vergüenza eso. Para Onda
pues
Cero.
Es que no van a hacer eso. De hecho, ya hay noticias en lo que están viendo a ver a quién pueden poner de sustituto. Que quiero decir,
va a salir de la factoría del Chiringuito.
¿Y quién suena? ¿Quién suena? Seguro.
¿Pero cómo vas a quitar a alguien del Chiringuito para irse a Onda Cero?
No digo que vaya Pedrerol, pero anda que no hay rostros ahí que pueden...
Pero Roberto, nombres que suena, que has dicho ahí que ya suena el nombre.
No he dicho que suenen nombres, he dicho que lo que suena es que están buscando sustituto, pero quiero decir sustituto porque quieren mantener un programa deportivo y si fuera...
Pero es que no hace falta ser un genio, si se va José Ramón de la Morena evidentemente tienen que buscar un sustituto, ¿eso qué noticia es?
No, porque había medios que decían que a lo mejor Onda Cero, visto el poco éxito que ha tenido, se cargaran el programa deportivo de lunes a viernes a esa hora.
Bueno, vamos a terminar con nuestra noticia bomba. No sé si queréis apuntar algo antes.
Nada, nada, para ti.
Vayamos acabando ya.
Aquí es que ya tengo que escribir el rótulo. Bueno, la exclusiva, la noticia que tenemos hoy que daros después de un mes sin aparecer, es que a partir de la próxima semana, la guerra de los medios tendrá día y horario fijo. Vamos a emitir todos los domingos a las 10 de la noche. Y tendremos esa periodicidad semanal y vamos a intentar tener alguna entrevista, ya que podremos programar y podremos tener un horario fijo. Así
hay que
bueno,
decir,
vamos a recoger una gran victoria.
Hay que decir que me acabo de enterar. O sea,
vamos a ver, Roberto, pues entonces...
No te preocupes, está todo pensado porque va a ir el debate de superviviente, no va a ir Rocito, así que lo vas a poder ver Rocito.
Exacto. Así que volvemos con el semanal, ya que Juanfran ha ascendido en Europa Press y ahora es jefe de cierre, entonces tiene nuevo horario.
Escucha, enhorabuena,
Juan, enhorabuena.
La cara de Roberto, ojo, ¿eh?
No le ha gustado.
No le ha gustado.
No, pero bueno, porque esto me va a traer problemas, pero bueno, no pasa nada.
¡Adiós!
¿Con qué? Bueno, ¿por qué? Bueno, hablamos en privado de esto.
Bueno, el horario es
flexible, de 10 menos cuarto.
Emplearemos a la noticia, pero ahora no va a ser.
Yo el horario tampoco lo sabía.
No, que será, pero que no, que yo sabía que iba a ser los domingos, pero pensaba en otro horario, no a las 10 de la noche.
No, que vale, la verdad, pues, lo saqué ahora de la mañana.
No, 9, no, ¿qué más da?
Bueno, espera, pues Roberto, venga, elige el horario, o sea, a nosotros nos da igual el domingo.
No, que me da, no, es que me da lo mismo, que me da lo mismo, pero que ya está.
10, ahí.
Qué frío acaba el programa.
Bueno, anda.
No, a ver, voy a explicarlo. Es que es el único día de la semana que ceno en familia, te quiero decir. Era por eso.
Oh, Roberto, a las 10 de la noche ya se ha cenado.
Pues no, yo estoy cenando a esas horas.
Pues cenas ahora los sábados en familia.
Pues a las 10 y media, Roberto. A las 10 y media empezamos el programa. Ya está. Tú cenas.
No, que me da, que me da lo mismo. Que a
la Felisa me manda un WhatsApp.
Ceno antes y ya está.
Entramos con Felisa un día en directo. A ver, es que es el único día que podemos coincidir y yo creo que la guerra de
los medios... No, sí, pero si a mí lo del domingo me parece genial.
Pues nada, este domingo no, ¿eh? En tal caso empezamos, evidentemente, el próximo domingo, en horario por confirmar, pero tendremos cada semana programa.
Que no, que a las 10.
Entonces confirmamos a las 10 en directo.
Sí, a las 10.
Venga, pues a las 10. Los domingos.
Pero por si acaso, para que no os pase como Antonio Pozuoco, que ha dicho que llega tarde, es que hay que activar la campanita. Ahora mismo no hay ninguna otra forma.
Bueno, no,
de...
es que ahora, claro. Ahora es que aquí hay que hacer un debate. Bueno, voy a hacer una pregunta.
Bueno, a ver,
esto no lo he hablado con vosotros, pero la voy a hacer aquí que nos conteste nuestra audiencia.
Nos la va a devolver.
¿Quiere nuestra audiencia que nos creemos una cuenta de Twitter nueva, sí o no?
Que pensaba que iba a haber más polémica.
Te van a decir que sí.
Pues es que creo que hay que crearla, por eso lo digo, para que nos lo digan más masivamente.
Sí, habrá que crearla. Estábamos un poco esperando a ver lo que pasaba con la anterior, pero es cierto que si esperamos así nos dan las uvas, o sea que crearemos.
Por cierto, está comprado, iba a decir comprado el dominio, está cogido el nombre por si acaso, por las moscas ya le hemos hecho.
Sí, no os adelantéis, no os adelantéis, que nos va a servir. Bueno, nos vamos a despedir ya. Son las 23:53. Nada más, Juanfran Moreno, hasta el domingo. Roberto Jiménez, hasta el domingo.
Adiós.
Y Álvaro González Amor, hasta la próxima.
Una batalla ganada, los sábados libres.
Te saliste con la tuya, manda huevos. Y por mi parte, Carlos García Sobrín, ya sabéis, escuchad mucha radio, leed mucha prensa y ved mucha tele. Adiós, gracias por estar ahí.
Sigue a la Guerra de los Medios en redes sociales, en Twitter y en Instagram, @guerrademedios. Estamos disponibles en todas las plataformas de streaming. Búscanos en iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y más.